Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte o a toda la información. Somos tu campo de juego. Siente ya nuestra pasión. Hey. Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE.
Buenas noches, 11:30, 10:30 en Canarias. Bienvenidos, bienvenidas. Esto es el partidazo, cadena COPE. De este lunes 8 de noviembre, la fecha fijada para el inicio de una nueva etapa en el Fútbol Club Barcelona. La etapa de Xavi Hernández, que se ha estrenado como entrenador del conjunto azulgrana y que lo ha hecho con una presentación inédita. Jamás un entrenador había recibido tanto cariño, tanto calor desde la grada, 10.000 personas en el Camp Nou, y había despertado tanto entusiasmo. ¿Qué necesidad tiene el Barça de agarrarse a algo que le ilusione y que le dé algo de esperanza para lo que resta de temporada? Es una temporada difícil. Hay que entender la ilusión, pero a veces la euforia puede también ser desmedida. Aquello, lo que ha sido la presentación de Xavi Hernández, acabó derivando en cánticos de Xavi y de Laporta con la afición. Y todo, insisto, en una situación muy complicada del equipo y que se va a complicar aún más con la ausencia, por ejemplo, de Ansu Fati en el próximo mes y medio de competición. Así que, insisto, hay que repasar todo lo que ha sucedido en el Camp Nou y cómo puede ser el futuro para el Barça. El día para Xavi tiene estos sonidos. En primer lugar, la afición. Así cantaba su nombre en el Camp Nou. Gritos de Xavi, Xavi, insisto, 10.000 personas, algo que no es habitual ni muchísimo menos en la presentación de un entrenador. Y esto derivó, después de un pequeño discurso de Laporta y de Xavi, en los dos, micrófono en mano, cantando con el público. Que parecen sonidos e imágenes de la celebración de una liga, de una Champions, pero no de la presentación de un entrenador, y más, insisto, teniendo en cuenta que el Barça está a 10 puntos en la clasificación, está con la enfermería llena y en una situación económica crítica. Muy sorprendente esta imagen y estos sonidos de la presentación de Xavi, que después ha dejado claro cómo va a ser su mano en el vestuario, sobre todo con los jugadores con los que ya coincidió, los grandes capitanes.
Bueno, no hace falta ser duro, es un tema de orden, de normas, y hay unas normas que hay que cumplir, como en toda la empresa, todos los clubes, y yo cuando he tenido normas en el vestuario hemos ido bien, y cuando no ha habido normas hemos ido mal, entonces es clarísimo, ¿no? Entonces hay que poner una norma, no hace falta ser duro, las normas están ahí para cumplirlas, no es disciplina, es orden.
Vamos a ver cómo son las normas de Xavi Hernández en las próximas semanas, porque desde luego que tiene por delante decisiones importantes. Ha querido la coincidencia que estuviera Guardiola en Cataluña en el día de hoy y que estuviera en un acto apoyando a Juan Carlos Unzué, afectado por la ELA, apoyando a la Fundación para la investigación de esta grave enfermedad. Allí ha coincidido con Laporta y ahí ha hablado Guardiola del fichaje de Xavi.
Mira, yo no fui heredero de nadie y Xavi no tiene que ser heredero mío ni de nadie, tiene que ser él y nada más que él. En mi época también hacíamos partidos muy muy malos, también perdíamos títulos, bueno, pocos, pero perdíamos. Por tanto, lo que hay que hacer es empezar desde ahora, con la ilusión que tiene y tirarlo adelante.
Guardiola, uno de los rivales de Xavi, porque Guardiola es entrenador del Manchester City. Parece que se olvida un poco esa referencia y que siempre habla como, digo, por parte del entorno, no de Guardiola, como el tótem absoluto del Barça, y no deja de ser un rival, y un rival importante. El técnico del Manchester City, uno de los grandes aspirantes a ganar la Champions esta temporada. ¿Quién ha pagado la cláusula? Ha dicho Laporta que a pachas, prácticamente. No ha quedado muy claro. ¿Cómo está la situación entonces? Porque el Barça no podía pagar la cláusula según Fouto, por lo que decía la Liga. Hola, Fouto, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches. Bueno, las noticias que tiene el departamento de noticias, si valga la redundancia, de este partidazo, es que a esta hora de la noche el FC Barcelona todavía no ha remitido al control económico de la Liga la operación Xavi. La Liga quiere saber quién ha pagado la cláusula de esos 5 millones de euros, si la ha pagado mitad y mitad, como se ha dicho en el FC Barcelona, si la paga el Barça, si la paga Xavi. Quiere saber la Liga quién ha pagado esa cláusula de 5 millones de euros. Segunda cosa que quiere saber la Liga, el salario de Xavi y su contrato esta temporada y las dos que viene, cuánto va a cobrar Xavi esta temporada, cuánto la siguiente y cuánto ese último año, para que todo se ajuste al control económico. Hay que decir, Juanma, que si se tratara de un jugador, la Liga podría no inscribirle, pero con el caso del entrenador es diferente. El entrenador sí se va a poder sentar en el banquillo con la licencia federativa, que la va a obtener. Pero ojo, porque si el Barça incumple el control económico, se podría tener a una sanción, a un expediente sancionador que le limitaría a la hora de fichar. Así que muy pendientes de toda la documentación que mande Laporta a Tebas, a la Liga, para que todo esto se ajuste al control económico. Porque si no se ajusta, podría haber sanción.
Bueno, Laporta le ha lanzado un dardo importante, ¿eh?, a Tebas y a la Liga. Luego lo escucharemos, luego ampliaremos en el tramo dedicado a Xavi en este partidazo de este lunes 8 de noviembre. Por cierto, ¿cuándo empieza a currar Xavi? ¿Qué decisiones ha tomado ya? Elena Condis, Barcelona, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas, Juanma.
¿Cuándo empieza a currar Xavi? ¿Mañana?
Mañana, primer día de Xavi en la Ciudad Deportiva. Desde los despachos me decían textualmente que es un subidón ver a Xavi empezando a trabajar en las instalaciones de Sant Joan Despí. A primera hora, a partir de las 9, ya habrá movimiento. Xavi se va a reunir con su staff técnico, llega con 7 ayudantes del Alsat. También tiene la intención de reunirse con los servicios médicos. Está muy preocupado por la plaga de lesiones que azotan a la plantilla. Y es que mañana, a las 11, en su primer entrenamiento, no podrá contar con 21 jugadores, 11 de los cuales es porque están lesionados, los otros 10 con su selección. Primera decisión de Xavi, prescindir del máximo responsable de los fisios, Juanjo Brau, y habrá más cambios, avisan, en los próximos días. Y mañana, aunque no pueda entrenar con los lesionados, Xavi sí va a aprovechar para verse con ellos, por ejemplo, para conocer a Ousmane Dembélé. Un Dembélé que, te cuento, está muy entusiasmado con la llegada de Xavi. Dembélé está convencido que Xavi puede ser clave en su carrera para ayudarle a crecer. Como le pasó con su añorado Tuchel en el Dortmund antes de aterrizar al Barça, cree que Xavi puede ser su referente. Le ha emocionado escucharle decir que puede ser el mejor del mundo en su posición si se trabaja bien, y eso hace que todavía tenga más ganas de cerrar ya pronto su renovación con el Barça.
Vale, perfecto. Pues a ver si cambia el panorama para Dembélé. Luego nos cuentas cómo ha sido la mañana y cómo está la situación en Barcelona. Sepan que el Tenerife le ha ganado 2-1 al Girona en el partido de la 15ª jornada de Segunda División, Liga Smartbank. El Tenerife se coloca tercero, a un punto de los puestos de ascenso directo. El Girona se queda a mitad de la tabla, 4 puntos por encima de la zona de descenso. Y dos de lesiones importantes. Una en el Sevilla, en Nesiri. Recaída de su lesión, isquiotibiales, pierna izquierda. El delantero marroquí puede estar varias semanas fuera de los terrenos de juego. Varias son varias, ¿eh? Ha habido algunas informaciones que hablaban incluso de 2-3 meses de ausencia para Nesiri. Sería grave para el Sevilla. El club ha anunciado que va a iniciar un nuevo tratamiento. Y Falcao, en el Rayo Vallecano, que tiene una rotura en el aductor mayor del muslo derecho, va a estar al menos un mes de baja. También ausencia importante en la Liga. Semana clave para la selección española. Ya está aquí Miguelito. Hola, Miguelito, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches.
Recordemos que jugamos el jueves contra Grecia y el domingo en Sevilla contra Suecia. Noticias importantes. Bryce Méndez ha sido convocado para sustituir a Jeremy Pino. Mikel Merino, resonancia, para ver cómo tiene la rodilla. Y hoy no se han entrenado ni Gaya ni Rodri, que, insisto, han sido las ausencias en el primer entrenamiento. Ahora estamos con las novedades de la selección. Antes voy a saludar al equipo de comentaristas, espectacular equipo, que nos va a dar una gran noche de radio, que es lo que tenemos por delante. Una gran noche de radio. Joseba Larrañaga, ¿qué tal, Joseba? Muy buenas.
Hola, Juanma, ¿qué tal? Muy buenas a todos.
Hola, Palomar, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas.
Miguel Rico. Hola, Miguel.
Buenas noches, familia.
Senabre, ¿cómo estás?
Ale Dembélé.
Luis García, hola Luis.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Y luego se suma a este partidazo Mónica Marchante. Son las 11:40, las 10:40 si nos escuchan desde Canarias. Miguelito, ¿la selección se va mañana a Grecia ya?
Sí, mañana por la tarde. Está prevista la salida a las 4:30, Son 3 horas y media de vuelo, y es una hora más, así que se aterrizará sobre las 9 y mañana por la mañana a las 11 va a tener lugar el último entrenamiento aquí en la ciudad de fútbol de Las Rozas, porque luego el equipo viajará desde Atenas directamente a Sevilla. Como tú dices, pendientes de Mikel Merino, que ha sido sometido esta tarde a una resonancia, parece que no va a abandonar la concentración, y si lo hiciera, parece que Luis Enrique se quedaría con 24 futbolistas. Fue previsor el viernes, convocó a 25, aunque cayeron 3 durante el fin de semana. Como has dicho, Gaya y Rodrigo en el gimnasio no van a tener problemas para estar a disposición del seleccionador para los 2 partidos.
Bueno, ¿cómo estáis? ¿Cómo afrontáis la semana los comentaristas del partidazo esta semana clave? ¿Todavía no estáis en chute selección o sí?
No, hombre, todavía más con la resaca del Barça.
A Luis ni le pregunto, porque Luis no va a estar ni el jueves ni el domingo. O sea, que no, ya hoy lunes ni le pregunto, pero a los demás, ¿cómo estáis?
Pues estamos encantados de la vida. ¿Sí? Además, ante una semana muy importante para la selección. Hoy se juega el estar o no estar en el Mundial, pero todavía estamos más con la resaca de lo del Barça que la selección. Ya iremos metiéndonos poco a poco en la dinámica de la Roja.
Vale. Sí, me gusta, que haya prioridades. Primero el Barça y luego, lo demás.
Y luego la selección.
Es que prioritario es prácticamente todo antes que la selección. El lunes, el jueves creo que no, ¿eh? O sea, es una semana, yo no soy muy de volverme loco con la selección en el mes de noviembre, pero es una semana muy importante.
Sí, pero no te vuelvas loco ahora y pierde los partidos y verás tú.
Por eso te digo, sí, que es una semana importante.
Los dos partidos son buenos, ¿eh?
Hombre, y tanto
y clave,
sí.
No, sobre todo son clave.
No, claro. Claves ya se sabe, pero son buenos partidos.
Bueno, no son, Grecia y Suecia.
¿Suecia? No. Suecia.
A ver, hombre, por favor, que no. Bueno, son Francia e Italia. Grecia y Suecia no son buenos, claro, son importantes.
Es más la trascendencia que
sí, la Liga de las Naciones estaba jugando contra Francia y estabas despotricando igual. Pues no sé.
No, a mí ese partido me pareció bueno, pero Grecia y Suecia no. ¿No?
Bueno. Es que no son grandes rivales, no son selecciones de primera línea, son los que te han tocado y por las cosas de la clasificación te has complicado la vida y tienes que ganar los 2 partidos.
Recordemos que España depende de sí misma. Ganando los 2 partidos se clasificará directamente para el Mundial de Qatar. En caso de empate, lo que prevalece primero es el golaveraj general. Y, por ejemplo, viendo el histórico contra estas 2 selecciones, España tiene buenos bagajes. Contra Grecia solo hemos perdido 1 de 11, contra Suecia 4 de 17, pero es cierto que los últimos enfrentamientos no son positivos. En marzo se empató en casa, en Granada, contra Grecia a 1, uno de los últimos partidos de Ramos, que fue sustituido en el descanso, y contra Suecia, en el mismo escenario, en la Cartuja, se empató a 0 en uno de los partidos de la Eurocopa.
Que quede claro que esta entrevista que tenemos a continuación la habíamos pedido y la habíamos pactado hace tiempo, y la habíamos fijado para este lunes. Y es una entrevista con Yago Aspas, que es para muchos el gran ausente y que es para muchos el gran triunfador del fin de semana con lo que hizo frente al FC Barcelona. Hola, Yago, muy buenas.
Hola, buenas, ¿qué tal?
Muy bien. ¿Estás con voz de dormido ya? ¿Te queda poco de batería o qué?
No. Yo lo escucho perfecto.
Estaba
jugando a la videoconsola con mis hermanos.
¿Ah, sí? ¿A qué jugabas?
Sí, al Call of Duty.
Pegando tiros ahí, ¿no?
Claro.
Justo.
Buena puntería, claro.
¿Has matado a alguien?
Alguno, hombre, claro. Que otro, mareado. Alguno mareado.
Alguno mareado.
Es que ¿eres no... campero, campeas o no?
¿Eso qué es?
Sí,
¿qué
campero, campero.
¿Qué significa ser campero?
Campero es que se queda, yo también soy campero, que se queda en un sitio esperando a que pasen, sí. Sí, como una rata
y te mueves poco.
O sea, eres distinto que en el campo. En el campo no eres campero, en el campo vas a por... No, claro.
A por todo.
En el campo por todo. ¿Cómo estás? ¿Estás feliz?
Sí, muy bien, contento.
¿Sí? ¿Ha recibido muchas felicitaciones después de lo del sábado?
Sí, alguna que otra, sí.
Alguna que otra. Dime una cosa, en el descanso del partido, cuando ibais 0-3, ¿realmente vosotros dijisteis, se puede hacer? O sea, ¿visteis algo en el Barça que realmente os hiciera pensar que es remontable un resultado como ese ante un equipo como el Barça?
Bueno, a ver, al principio pues llegas cabreado, que no salían las cosas, pero bueno, después de la charla del míster, después de hacer un par de ajustes, pues bueno, hablábamos de intentar meter el primer gol en los primeros 15 minutos, que eso nos daría mucha moral y nos ayudaría pues a tener a la gente encima, sobre todo a nuestra afición, y bueno, creo que salió el plan establecido, perdón.
La tuya era la ultimísima jugada, o sea, ultimísima. Y le das perfecta, pero perfecta.
Sí, la verdad que, a ver, en primer momento tenía pensado tirar pues al palo corto, pero la bola me venía pues un poco más lenta y bueno, intenté darle pues colocado al palo largo y salió en el mejor sitio.
¿Cómo es esa celebración? O sea, ¿cómo cuando te quitas la camiseta y empiezas a correr como un loco, ¿qué va gritando uno? ¿Qué ibas diciendo?
Pues bueno, pues con mucha rabia. Mucho tiempo pues esperando para darle una alegría a la afición, sobre todo pues porque llevábamos 6 partidos en casa y 5 derrotas, y la única victoria pues la habíamos conseguido en el 93 contra, o el 94 contra el Granada. Pues bueno, estábamos esperando, pues como te digo, darle una alegría y mucho júbilo, por supuesto.
Bueno, había gente que como que estaba apoyándote especialmente estos días, como que hay que apoyar a Iago, hay que apoyar a Iago. Digo, pero joder, si, no, ni que estuviera mal Iago Aspas. O sea, ¿tú te sentías mal en esta temporada? ¿Te veías peor o qué?
No, a ver, yo siempre lo he llevado con mucha tranquilidad. Siempre hay épocas que te salen mucho mejor las cosas. A veces le dan mal y entras, y otras le das muy bien y no entras. Pues bueno, había épocas que me salían mejor las cosas que otras. Y bueno, esperando pues sí, tener un día bueno para que vengan más días así, por supuesto.
Cuando estabas en el campo, ¿te diste cuenta de la ovación en el minuto 10 que había pedido el míster?
Sí, sí, por supuesto, ya lo dije después al finalizar el partido con la prensa, que bueno, tenía que estar muy agradecido porque la gente pues siempre me apoyaba muchísimo, que tenía que darle las gracias porque, como digo siempre, la mitad del gran jugador que soy es gracias a la afición, que siempre me lleva en volandas.
Pero ¿y qué sientes cuando estás jugando el partido y ves que todo ese público está aplaudiendo a ti para animarte a ti? ¿Estás tan metido en el partido que ni se te eriza la piel o sí?
No, hombre, pues alegría y orgullo, pero bueno, a ver, en ese momento pues estoy pensando en el partido, a ver cuándo me iba a caer la siguiente, pues para intentar meter un gol. Aparte creo que en ese momento íbamos perdiendo 0-1 y aparte había tenido yo una en el minuto 3 o 2 por ahí.
¿Te incomoda que te pregunte por la selección?
No, para nada.
¿Para nada?
No.
¿Sientes que se está siendo injusto contigo?
Bueno, injusto no, como digo siempre, el míster pues querrá ver otro tipo de jugadores o tiene pues ya su núcleo, por decirlo de alguna manera, y no querrá pues otros jugadores o no querrá mi estilo de jugador, y por eso llevo a otros compañeros que lo están haciendo bien también.
¿Tú crees que no te va a llevar más?
Hombre, espero volver algún día. Yo siempre lo he dicho, que la esperanza es lo último que se pierde. Voy a seguir intentándolo pues hasta el final, hasta que me retire, pues intentar pues volver algún día a la selección. Siempre ha sido mi sueño. Me ha costado muchísimo llegar a ser internacional, por supuesto, que he sido pues muy tarde o cuando me ha tocado, vaya, y creo que aún me quedan pues un par de años más de fútbol y por qué no volver a la selección, por supuesto.
Si te encontraras con Luis Enrique en un restaurante, en un centro comercial, en un parque, ¿qué harías? ¿Cómo reaccionarías?
Pues lo saludaría como a todo el mundo, como cualquier otro ex entrenador que tuve.
Pero le dirías, mister, a ver si... ¿O no te atreverías a hacerle ni siquiera una pequeña broma por el hecho de que no te llame?
No, yo tampoco soy mucho de preguntar, porque bueno, ni cuando juego titular pido explicaciones, ni cuando no, si no cree conveniente ponerme, no me va a poner. Igual que, esto lo he hablado también muchas veces con Cudet, que bueno, que si tengo que ir al banquillo y entra otro compañero, pues que está mejor, pues que no pasa nada, vaya.
De todas formas, es que había hasta un mensaje este fin de semana en Tiempo de Juego que decía, joder, se tienen que lesionar 100 para que vaya Iago Aspas. Tú cuando ves los fines de semana que cae uno, cae el otro, y van llamando gente, y dices tú, es que no estoy ni vamos, ¿no te desespera un poco esa situación?
No me desespera. Como digo, yo siempre trato de hacerlo lo mejor posible, a ver si hay una oportunidad. Una pena que se lesionen pues muchos compañeros, y es cierto que yo también la primera vez que fui por la lesión de un compañero en su día, y bueno, la aproveché bien, que luego tuve más pues más partidos o más internacionalidades.
Luis García, tú eres el vamos, estás todo el día recordando a Aspas.
Iago, yo no puedo hacer más, o sea, el partidazo de Coppel, el desmarque, Deportes 4, o sea, si no te lleva, yo ya no sé qué podemos hacer,
Igual pensé que eras Luis por Luis Enrique.
Sí, claro. No, ¿te imaginas que te digo ahora, Luis Enrique, buenas noches, ahí le tienes, ahí hago Aspas.
No, tengo que ser yo el seleccionador. Oye, tú Iago, ahora mismo, ¿te llevarías a la selección?
Bueno, pues quizás por mi comienzo de temporada igual no, pero quizás a la Euro creo que el buen final de temporada que hice el año pasado, pues igual sí, pero bueno, Luis siempre dice que mira mucho los estados de forma, igual ahora mismo pues hay otros compañeros en mejor forma y es entendible, vaya.
Oye, muy sincero por tu parte, ¿eh? Te habrías llevado la Eurocopa, no, pero a lo mejor
la verdad.
En este bueno, sí, pero no todo el mundo dice la verdad.
Es que Aspas es un tío sincero, ¿eh? Es sí, un tío muy, muy sincero y que sabe mucho de fútbol.
Y tú debes aprender de él.
Sí, a mí me cuesta más ser sincero, ¿ves?
Sí, a ti, de hecho...
Me cuesta.
Te cuesta muchísimo. Marchante, tú... Mónica Marchante, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
Tú tienes mucha mano con Luis Enrique.
¿Habría? ¿Ah, sí? No me digas.
Hombre, vamos.
Eres porque el otro día dije lo de Carvajal, ¿no? Que no.
Yo dije que no lo iba a llamar.
Sí, yo dije que sí.
Sí, vale, perfecto.
Le llamó.
Vale, perfecto. Es que me sorprendió que llamara Carvajal. Me sorprendió. ¿Qué pasa? ¿No hay manera con Aspas o qué?
Bueno, es que yo creo que con la respuesta que acaba de dar no hay tema. O sea, si es que lo ha dicho él. Pero yo creo que sí que hay posibilidad con todo el mundo. O sea, si Yago vuelve a ser lo que fue, ¿por qué no va a ir a la selección? Es que no creo que haya ningún problema con Aspas, de verdad.
En su día lo hubo con Jordi Alba
volvió. Tampoco, porque Jordi volvió.
Volvió.
Nosotros vendimos que había un problema con Jordi, pero se demostró que no lo había porque cuando estuvo en condiciones volvió.
Bueno,
o sea,
pero...
que es que yo, de
bueno,
verdad...
pero con Jordi lo hubo, ¿eh?
Con Jordi lo hubo. En el Barça, el último tramo en el Barça, más o menos hubo un desencuentro entre Jordi Alba y Luis Enrique, y luego eso se llevó a la selección, y Jordi Alba volvió a la selección en el mejor momento de Jordi Alba en el Barça, prácticamente.
Pero es que, bueno, también acuérdate que hubo desencuentro hasta con Messi en Anoeta, y después Messi dijo que Luis Enrique era el mejor entrenador que había tenido junto con Guardiola,
sí,
¿no?
Sí, pero eso es un caso aparte.
Creo que tener cambios o opiniones contrarias, o poder en un momento dado cambiar... o intercambiar o tener un problema y arreglarlo no es tener no hay nadie vetado, quiero decir.
Vale. Yago, ¿tú eres rencoroso? ¿Apuntas mucho las cosas o no?
No, para nada. Que va, yo fuera del campo me enfado muy poco.
O sea, ¿tú no te acuerdas, por ejemplo, de uno que te haya dado una patada y al siguiente partido te lo encuentras y dices tú, espera, que te voy a devolver una que me diste la temporada 16-17? ¿No eres así?
No, que va. Yo con muchos compañeros, pues, de la selección, por ejemplo, he tenido algún pique dentro del terreno de juego y llegaba a la selección y, pues, como un amigo más, yo acaba el partido y ahí quedó.
¿Con quién? Dime con quién tuviste el pique más gordo así, pues, que fuera de la selección.
Sí, a lo mejor con Jordi Alba, que es una persona caliente como yo, Sergio Ramos.
Sí, la verdad es que estás
que
diciendo...
No les gusta perder, no les gusta perder como a mí, claro.
Claro.
Y luego acaba el partido y ahí se quedó todo, por supuesto. Y tan amigos.
Alba, Ramos, claro.
No, los calientes os entendéis rápido, ¿eh?
Sí.
Sí, por eso.
Sí.
¿Qué? O sea, que si lo piensas realmente, sí puedes decir que Luis Enrique es un gran entrenador, si lo piensas, digo. Si lo crees. Si está
yo sí, por supuesto. Y cuando vino aquí el Celta, por ejemplo, yo no estuve con él, que fue la temporada que estaba en Liverpool, pero bueno, los compañeros hablaban maravillas de él. La verdad que, y yo lo que tuve con él con la selección, pues la verdad que muy bien, y da muchas soluciones. Cuando está, a lo mejor no sabes qué hacer o estás más atascado, tiene siempre, pues, como decimos nosotros, el as para matar el 3. Pues él tiene las ideas muy claras.
El as para matar el 3, una frase muy, muy castiza. Te voy a decir una cosa. ¿Tú crees que el hecho de que la prensa recuerde tanto que eres el gran ausente de la selección y todo eso, te puede incluso perjudicar un poco? Es decir, que Luis Enrique diga... Estos quieren a Iago Aspas en la selección, pues me cago en la leche, no voy a llevar a Iago Aspas a la selección. ¿Tú crees que puede ocurrir algo así también?
No, yo creo que no. Él, como te digo, tendrá sus ideas y sus jugadores y da con ellos a muerte. Mi opinión, ¿eh? Luego no sé, o sea, lo que piensa cada uno, pues esto es lo que pienso yo, vaya.
Vale. Te agradezco mucho que hayas estado con nosotros en el partidazo. Te veo ahí súper pancho, súper tranquilo, sentado en un...
Campero.
Muy campero.
Campero, no solo sí,
en el... En la sala de cine, esperando para echar una partidita más. Que mañana entrenamos a las 12.
¡Qué maravilla! ¿Y te ríes? Claro, mañana puedes...
No hay que madrugar.
¿Te levantas? ¿A qué hora te levantas mañana?
Pues depende. Si me despiertan los niños, pues a las 8:30. Y si no, a las 10.
Y si no, a las 10. Vale.
¿Cómo, señor?
Sí. ¿Cuánto tardas en ir al entrenamiento desde tu casa?
Entre 15 y 20 minutos, está aquí al lado.
Tú vives en Moaña, ¿vives, no?
En Moaña, sí, en mi pueblo, en Moaña, sí.
Sí. Oye, otra cosa, antes de que te vayas. Balón de oro, ¿a quién le darías tú el balón de oro?
Pues yo tengo ahí dos, tres candidatos. A mí me gusta mucho Lewandowski. Benzema también me gusta muchísimo. Pero creo que viendo a día de hoy el estado de forma a noviembre que estamos, creo que Salah.
¿Salah?
sí.
Bueno, pero es, por sí. pero es por todo el año, claro, el Balón de Oro no solo por noviembre.
Sí, 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 ya te digo ahora mismo, igual por todo, creo que igual Lewandowski.
Lewandowski, vale. Sí. O sea, si hubiera un Balón de Oro de noviembre, sería para Salah, pero el Balón de Oro de,
sí,
de,
seguro.
De, del año
los
2021,
últimos meses de él.
Vale.
Sí, yo creo que sí.
Para Lewandowski.
Oye, Juanma, déjame preguntarle, ¿tú con quién hablas más, Iago? ¿Con tu mujer o con los árbitros?
Pues casi que con los árbitros. Porque yo te digo, fuera del campo soy una persona muy tranquila, callada, si no conoce hombre con mi mujer, no, claro, pero con los árbitros hablo mucho, sí.
¿Cuál es el árbitro que mejor te cae?
Pues tengo varios así, o sea, que tienen más relación. Para mí, uno de los mejores, Mateu, me gusta mucho porque se puede hablar bastante con él, y aunque a veces, pues desde la prensa o desde se mira que habla mucho y tal, pero bueno, para mí creo que es uno de los mejores árbitros, con Juan Martínez Munuera también, es un árbitro que me gusta, que se puede charlar con él.
Oye, me mandaron hoy un tuit tuyo del año, creo que es 2017,
de Vinicius, ¿no?
El de Vinicius, es que cuando te dijeron que hacías bicicletas como Vinicius y tú dijiste, perdona, mira, cuando yo empecé estaba haciendo bicicletas y Vinicius era Alevín, ¿no?
Le llevo 13 años, le llevaste, o 14.
Claro. Ahora, el chaval está espabilando, ¿eh?
No, muy bien. Es que él pegó un cambio brutal de la temporada pasada para este. Pues parece otro futbolista. El año pasado pues hacía las cosas que hace hoy en día, pero siempre, bueno, no siempre, el 50% de las veces elegía mal, y ahora pues parece.
¿Pero cómo puede ser eso?
Que se ha tomado una pausa y que elige bien casi todas.
¿Y cómo es eso? ¿Cómo lo he hecho?
Pues esos son partidos y confianza, pero también influye mucho. Hombre, también habrá mejorado de cara a puerta, porque ahora está metiendo muchísimos goles, define mucho mejor, pero bueno, yo creo que el 70% es confianza y minutos, que está teniendo muchos, claro.
Oye, Xavi ha cogido al Barça. ¿Tú vas a ser entrenador del Celta?
Pues no lo sé, sí es cierto que aún me queda un par de años de fútbol, eso espero, y luego siempre me ha tirado más la dirección deportiva, ojeador.
Hola, como Messi, otro como Messi.
Ver mucho fútbol.
Joder, vaya.
Sí, siempre es algo que siempre me ha gustado y siempre charlo mucho en el club, en los mercados de fichajes, tanto Guerrero como mira aquel, siga este acaba contrato, charlamos con este, o sea, siempre he dado alguna opinión,
¿ah,
algún
sí?
fichaje, bueno, siempre me ha gustado.
Me interesa mucho eso. O sea, que tú vas con consejos al director deportivo, al presidente o a quien proceda, ¿no?
Sí, sí, siempre.
¿Y te hacen caso? Siempre. ¿Te hacen caso?
Algunas veces un poco y otras un poco que nada.
¿Y aciertas?
Claro,
¿aciertas?
Eso te iba a decir. ¿Y has metido muchos gambazos?
Hombre, yo no suelo fichar, pero espero en un futuro acertar. No, no se acierta siempre, hasta el más bueno falla también.
Ya. Pero ¿alguno que han traído has dicho tú, uff, aquí me podía haber estado callado?
Pues igual sí. No des nombres.
No des nombres, por Dios.
No, claro, no te voy a pedir que des nombres.
Pero bueno, también dije que ficharan alguno, no lo fichan y luego despunta con otro equipo. Y
¿ah, sí?
Dices, me cago en la mar.
Dime quién. Dime uno que se os haya ido al Celta que tú lo hubieras recomendado, por favor.
Pues que se haya ido, ¿no? Yo, por ejemplo, hace un año y medio les comenté a Anthony, el chico este del Ajax, que ahora va con la selección absoluta, y bueno, le comenté al club y me dijeron, están pidiendo 12 millones y no llegamos, pero sí que les enseñé el vídeo, claro, es de los highlights y lo normal es que hagan las jugadas buenas, y el chaval es un espectáculo y lo ves a día de hoy en el Ajax y se sale.
¿Grabas partidos? Digamos,
encima tiene 20 años.
¿Grabas partidos como Maldini o solo los ves?
No, los veo.
Oye, y Iago, ¿quién es el delantero español que más te gusta a ti, al margen de ti?
Pues Gerard Moreno. Pues, es que anda, aparte es que es muy bueno.
Bueno, eres un futbolista de los que no queda, ¿eh? De estos apasionados con su trabajo, con su deporte, y que está dispuesto a dialogar y a compartir sus ideas en una emisora de radio por la noche en directo. ¿No sabes lo que te agradezco que hayas estado con nosotros? Sé que a las 12 tiene que estar esa casa en silencio, porque van a pasar cosas importantes en esa casa y no podemos molestar. ¿A que sí?
Hombre.
Cuidado con las granadas y el C4 y todo eso.
No, sé, el Call of Duty no, pero ¿estás esperando? ¿Vas a ser papá otra vez?
Sí, me queda poquito ya, menos de 2 semanas.
¿Menos de 2 semanas?
Bueno, eso no es nada.
Sí.
¡Ostras!
Sí, por eso, a ver si no me cuadran un fin de semana de algún partido de fuera. Sí. Eso, no hacemos para claro, que no. Eso
te... parón de selección te venía bárbaro.
Claro, parón o la siguiente semana que jugamos en casa, pues no hay problema. Sí. Jugando en casa, ya dormí en el hospital cuando me nació la niña y al día siguiente fui a jugar y metí un hat-trick, así que por mí que nazca el fin de semana. Escucha, el fin de semana.
Si te pilla
durmiendo en el sofá.
Si te pilla fuera, ¿no vas al partido? ¿Te quedas con tu mujer?
Bueno, depende cómo sería, pero lo normal sí, me quedaría aquí.
Vale, perfecto. Yago, me alegro muchísimo de hablar contigo. Un placer.
Nada, gracias a vosotros, como siempre.
Gracias, un abrazo. Yago Aspas en directo, el jugador del Celta. Da gusto, ¿eh?
Y no le ha pasado nada, ¿eh? No le ha pasado
nada.
Es un
fenómeno, responde todo, es sincero. Ojalá todo el mundo así. Qué maravilla.
Se puede ir a la cama tranquilo, jugar al.
Ahora va a jugar al Call of Duty y seguramente mañana no se acuerde ni que habla con nosotros. Dirá, no. Ah, sí, estuve en una radio, sí, por la noche. Sí, sí. Sí, tía, ¿sabes?
Bueno, pero lo importante es que nos acordaremos nosotros.
Efectivamente, claro. Sí, claro. Efectivamente. Sí, sí.
Y espérate
sí,
que no nos acordemos el jueves.
Sí, 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 sí. Sí.
Bueno, esa es otra.
Te ha dado un buen zasca, ¿eh, Luis? Tienes que reconocerlo.
¿Por qué? ¿Con qué?
Hombre, porque ha dicho el mismo.
Vamos,
no llevas tú como una plañidera. Llevas 3 meses diciendo lo
contrario. Vamos, que te ha desmentido, Luis.
Se me ha olvidado bueno, decirle a Yago Aspas lo del vídeo que tiró el Celta la semana pasada en redes sociales, que era una pasada y que a él le emocionó. Y que el Celta estuvo espectacular en ese vídeo. Por cierto, el Celta está currando muy bien esos asuntos.
¿Qué dice? Ahora me toca... Perdona, Dani, dime.
Iba a decir que me he olvidado de preguntarle si alguna vez le habían dado un pase tan bueno como el que le dio Lenglet el sábado.
Tú ibas a decir algo del vídeo, Luis.
Sí, que en el vídeo dice, ahora me toca a mí, y le clava dos al Barça. Es que, o sea, no da puntada sin hilo.
Sí, sí, pues nada, enhorabuena al Celta y gracias al Celta, por esta entrevista con Yago Aspas en directo en el partidazo. Hola, Alcalá, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches.
Muy buenas. Tú has estado viendo otro vídeo, que es el documental de la selección de Amazon, que lo produce
TBS. Lo ha hecho nuestra compañera Vanessa.
Es un documental titulado La fuerza del grupo y es un poco el seguimiento día a día y minuto a minuto de la selección española a las órdenes de Luis Enrique en este verano, en el europeo del año 2021. Yo sé que lo habitual en estos casos, cuando hay que glosar en la radio un documental, es decir que es lo nunca visto y que son imágenes súper inéditas y que se cuentan todos los secretos del vestuario que nadie sabe y que son imágenes que tenía la CIA poco menos que clasificadas y que finalmente salen a la luz. Y bueno, pues el documental está bien, pero pues sí, pues Busquets se fue y volvió por el COVID y sí, hubo críticas, el chaval lo pasó muy mal, Morata, después del primer empate con Suecia, y sí, hubo muchísimas dudas de la prensa después del segundo empate con Polonia, y empezó a descorcharse el champán después del 5-0 con Eslovaquia, y luego otros 5 a Croacia, y luego Suiza, y luego los penaltis con Italia. Me parece un documental de 0 a 10, un 6, un poco sin más, que creo, sin embargo, Juanma, que tiene dos cosas buenas. Confirma que en efecto...
Me estás metiendo en un problema, lo sabes, ¿no?
No. Sí. Estoy haciendo... ¿Boyero tiene algún problema en el país cuando dice que no le gusta lo de Almodóvar?
No, pero claro, no está...
Pues yo digo que es un documental que está bien, pero que no me ha resultado especialmente impactante. Y que tiene dos cosas buenas, que eso sí que recomiendo a todos los oyentes y que me parece que lo refleja muy bien. Confirma que dentro de la selección española, como ya nos ha contado Miguelito y como ha informado todo el mundo, hay un buen rollo enorme. Es verdad que se ve un ambiente espectacular entre todos los jugadores, jugadores entre ellos, jugadores con utilleros, jugadores con el seleccionador, jugadores con el presidente. Un ambiente muy, muy bueno, eso es real y la verdad es que se ve perfectamente en el documental. Y se ve también que lo que nos contaban durante el verano de que era absolutamente cierto, la fe inquebrantable que tiene Luis Enrique en su grupo de jugadores. Eso que dice Luis Enrique de que no había en la Euro un equipo mejor que España es algo que también es real, que también transmite el documental, donde se ven charlas como esta, por ejemplo, de Luis Enrique antes de jugar ante Suiza, el choque de cuartos de final, rodeado de todos los jugadores, un círculo dentro del césped de San Petersburgo, una charla motivacional y un auténtico subidón.
Tengo dos noticias, una buena y una mala. La buena, y es un puto espectáculo ver cómo jugáis a fútbol, chavales, e incluso ver cómo nos sobreponemos a cosas que pasan en el fútbol y que todos vemos que cuesta. Un puto espectáculo, pero no este último partido. Todos.
Bueno, hay muchos momentos en los que verdaderamente las charlas, que eso sí que no se ve, las charlas antes y después de los partidos de Luis Enrique con el grupo de jugadores es algo realmente espectacular. El documental carga también mucho las tintas y mucho el acento en algo que vivimos de primera mano en este programa, en la entrevista que tú le hiciste a Álvaro Morata, el sufrimiento de Morata después de los dos primeros partidos. Las críticas, las amenazas a la familia. Morata aparece en muchos momentos del documental como un jugador verdaderamente afligido y atormentado hasta que finalmente cambian las tornas. Pero bueno, es algo que también se refleja mucho en este documental, que está disponible desde el día 19 de noviembre. Se titula La fuerza del grupo, documental en Amazon Prime, y que, bueno, aunque a lo mejor no tenga muchísimas sorpresas si no vaya a desvelar ningún secreto inconfesable de la selección española, bueno, pues tiene momentos de los traslados, en el autobús, en el vestuario, de las charlas, de ese Morata, de cómo todo al final tiene un final más o menos feliz, llegando hasta las semifinales del torneo, y que, como digo, está disponible en esa plataforma desde el día 19 de noviembre.
Habiéndolo hecho, quien lo ha hecho, seguro que está muy bien el documental. Bueno,
está muy bien.
Seguro. Abane es una crack.
Está muy bien. Y yo
¿hay que verlo o no hay que verlo? Resumamos.
Hay que verlo, Miguel. Y además, yo no sé si Alcalá habitualmente ve las charlas de Luis Enrique. Yo no. Yo no las había visto nunca. Las he visto viendo el documental dentro del vestuario. A mí esto sí me parece una exclusiva que, además, aunque podamos intuir que ya sabíamos que Luis Enrique es el líder de esta selección, no es lo mismo saberlo que verlo.
Sí. Y de todas formas, lo bueno de esto, Mónica, es que a ti te encanta. Y dices que eso es como si vamos a ver Madres Paralelas de Almodóvar. Y entonces tú dices, joder, qué maravilla de película, que le den el Oscar, y yo digo, joder, vaya bodrio.
No pasa nada. Yo te digo que yo lo he visto y he visto cosas que habitualmente no se ven. Entonces, como se ha hablado mucho del papel de Luis Enrique, pues una cosa es saberlo o pensarlo o intuirlo y otra cosa es ver las charlas. A mí me parece que tienen una potencia increíble.
Yo seguí la Eurocopa en la transmisión de Mediaset, que le dieron, por cierto, un merecidísimo premio Ondas hace poco.
Gracias,
Alcalá. Y en las transmisiones de la cadena COPE, de Tiempo de Juego.
Sin Ondas, que no nos dieron ningún
premio. Porque no se lo merecía.
No había para todos.
Y yo, como espectador del torneo, no tengo exactamente el mismo concepto de la selección española y de las charlas de Luis Enrique antes o después del documental. Pero que, en todo caso, si es que yo tampoco quiero... No. A mí me han preguntado mi opinión.
Claro.
Y yo he dado mi opinión.
Bueno, pero Joseba y Mónica tienen que defenderlo, Alcalá.
Pero que me parece muy bien.
Yo no lo he visto,
Tengo ganas de verlo.
Pues fíjate.
Pero no dudo en absoluto de la persona que lo ha hecho.
Ni Alcalá tampoco.
Yo tampoco dudo de nadie. Digo que si yo tengo que elegir una serie, me pongo primero los Geo y luego pues el de la selección española.
Vale, perfecto. Sí, sí.
Bueno, todo lo que tenga una cámara dentro de un vestuario tiene su interés. Aunque a veces pueda estar impostado o forzado.
Y su morbo.
Claro. Bueno, pues
incluso en una cocina.
Por cierto, el documental ha editado, seguramente, pues porque es conveniente editarlo.
Cuando te cuesta arrancar, temo.
No
sabes lo que sufro cuando empiezas a hacer.
Si voy con paradiña, pero sé perfectamente lo que quiero
decir. No,
lo
sé.
No, sí, el problema es ese.
Hay un momento también en el que Luis Enrique, con todas las críticas y con toda la presión que estaba. Pues hace algo que hizo Javier Clemente. Luis Aragonés a su manera también lo pudo hacer, pero sobre todo es una táctica muy de Javier Clemente, eso de la prensa es el enemigo exterior. ¿Ves? Dicen que sois una banda, que sois muy malos, que nadie cree en vosotros.
Ah, pero eso no ha pasado, ¿verdad? Eso no pasó en ningún momento.
Eso sí pasó, pero curiosamente, se ha hecho edit out en el documental.
Bueno.
Que está muy bien, ¿eh? Puestos a decirlo, vamos a decirlo todo.
Cuando hagas tú uno sobre ti, lo editas y haces lo que te dé la gana, claro.
Por supuesto.
Por cierto, no me pierdo el documental que hagan de ti, ese va a ser interesante.
No, ni yo el tuyo.
Miguelito, ¿algo más de la selección?
Pues nada, eso, que mañana nuevo entrenamiento, rueda de prensa de Brian Díaz y por la tarde viaje a Atenas.
Perfecto. Son las 12:09. Mensajes. ¿Qué dicen los oyentes del partidazo? Arau.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas. Bueno, pues están opinando en el 637-230010. Ese es el WhatsApp del partidazo. Y también en el Twitter y el Instagram del programa. Decía un oyente, estáis hablando con el mejor delantero español y desde Vigo solo quiero decirle que se merece una estatua. Indigno y vergonzoso que no llamen a Yago Aspas para la selección. Después de oír la entrevista a Aspas, está claro por qué no va a la selección. Es demasiado buen tío para Luis Enrique. Y otro dice que pico tiene Yago Aspas. Así da gusto escuchar una entrevista. 30 segundos de rueda de prensa de Xavi me han ilusionado más que todos estos años con los Setién, Valverde, Koeman y compañía. Enhorabuena al Barça por su primer y único título de la temporada. Solo ha faltado Laporta con la corbata en la cabeza. Y dice un oyente, lamentable espectáculo de Laporta, el Bayern les va a meter otros 8. Y hay otro oyente hablando sobre la presentación de Xavi.
No entiendo la celebración del presidente del Barcelona, el señor Laporta, y de su nuevo entrenador Xavi. No sé qué celebran, parecía que habían ganado ya algún título. Parecía una chirigota, no de las de Cádiz, una chirigota sin gracia. Que se pongan a trabajar y se dejen de estupideces.
Ahora lo debatimos, ahora lo preguntamos todo en Barcelona. Rico, no puedes tener los vinos como los tienes, unos encima de otros, llenos de pólvora. Sí, ¿Tú te parece normal?
Lo estoy pensando.
Pero vamos a ver si...
voy a hacer una inversión y voy a hablar con Gema para que me diga algo.
Gema, habla con Miguel, por favor, que tiene la despensa que está hecha una ruina.
Menos mal que acude a nosotros, Juanma. Menos mal que le vamos a dar la solución perfecta y a un precio increíble, querido Miguel, para poner orden en tu vida, para poner orden en tus vinos, en tu trastero, donde quieras. Las estanterías del elefante, aquí están para ti, Simon Rack, las mejores estanterías del mundo. Ellos han revolucionado el mundo de las estanterías desde Zaragoza. Venden en todo el mundo, en todos los rincones del planeta conocen y venden las estanterías Simon Rack, porque son las mejores, ¿eh? Y no es que lo digamos nosotros, es que tú te compras una estantería Simon Rack y es para toda la vida. Bueno, ¿y qué durabilidad tienen? ¿Qué resistencia? ¿Qué variedad? ¿Qué calidad? Encima son súper fáciles de montar. Tú tienes que ir a tu ferretería o a tu gran almacén de bricolaje y pedir Simon Rack, las estanterías del elefante. Bueno, y también qué hablar de sus bancos de trabajo, de sus armarios, todas son facilidades con ellos. Simon Rack, las estanterías del elefante. Simon Rack. Un elefante
se balancea. Rico, llama a Simon Rack, por favor, ¿eh? Haz algo con tu vida, de una vez, hombre, por
ya
favor.
Verás qué fácil, eso querido es. Miguel, te
no
va a cambiar la
nada,
vida.
No tardas nada, es que es una pasada. Son las 12 y 11. Enseguida Barcelona.
Escuchas el partidazo de COPE.
Con Juanma Castaño.
El número uno del deporte.
Nosotros estamos de momento notando pues esa subida de precios, tanto...
¿Cuánto valen las cosas o por qué las cosas valen más? Seguramente a usted le preocupa eso, porque usted hace la compra cada semana, ¿no?
En COPE, Carlos Herrera es la voz que mejor analiza lo que te rodea.
Al final, esto va a repercutir en el bolsillo de los consumidores.
En el momento en el que está usted delante del puesto del mercado y ve que los tomates de ensalada, que hace un año iban a 1,77, ahora están a 2,07 euros el kilo. Pero luego usted se da cuenta que además del tomate, pasa lo mismo con la pera.
Y te cuenta todo lo que necesitas saber de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía en Herrera en COPE. ¿Crystal Crack?
¿Crystal Box?
¿Crystal Crack?
Crystal Box. Si la luna de tu coche hace crack, ven a Crystal Box. Nos ocupamos de todo con tu seguro para que la reparación de tu luna no te cueste nada. Y ahora, por cambiar o reparar el parabrisas de tu coche, llévate gratis un taladro de batería de 12 voltios. Llama al 926-2600 o entra en crystalbox.es.
Adelántate al Black Friday con los tecnoprecios del Corte Inglés y no te quedes sin tu televisor LG NanoCell de 65 pulgadas por 799 euros.
O sin el nuevo Samsung Galaxy A52s 5G a 429,90.
Adelántate al Black Friday y llévate ya todo lo que te gusta con los mejores precios y ventajas.
Con entregas incluso en 2 horas.
Adelántate al Black Friday en tienda web y app del Corte Inglés.
¿Quieres saber lo que se siente conduciendo tecnología alemana? Ven a los Black Days de Opel. Hasta final de mes disfruta de condiciones irrepetibles en unidades limitadas en stock en toda la gama Opel, incluidos nuestros modelos eléctricos. Entrega inmediata para que disfrutes cuanto antes de la excelencia alemana. Consulta condiciones en opel.es.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Qué es para ti el hidrógeno renovable?
En Repsol, cuando hablamos de hidrógeno renovable, nos referimos a una fuente de energía limpia con la que producimos, por ejemplo, combustibles sintéticos cero emisiones netas. Si quieres saber más sobre esta fuente de energía sostenible, entra en Repsol.com. Repsol, inventemos el futuro.
Celebremos juntos este momento.
Con Zoco, con Zoco.
Y brindemos todos por más encuentro.
Con Zoco, con Zoco.
Con Zoco, oh, 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 oh.
Con Zoco, con Zoco.
Con Zoco, oh, 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 oh.
Con Zoco.
Pacharán Zoco.
lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro.
Había una vez un barquito chiquitito
que no podía navegar.
Aprovecha los días del crucero fantástico con Viajes El Corte Inglés. Reserva ya tu crucero para 2022 sin gastos de cancelación por solo 60 euros, con hasta un 65% de ahorro y pagándolo en 6 meses.
Gracias, el barquito navegó.
Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones en viajeselcorteinglés.es.
Vuelvo ahora. Tengo que ir a llevar el parte de la moto.
Buf, qué pereza. Yo con Berti le hago una foto con el móvil y la subo a mi oficina de internet.
¿Ah, sí? Pues voy a mirar si hay alguna oficina cerca y me cambio.
No tienen. Son 100% digitales. Todo más rápido y sencillo por internet. Desde contratar hasta dar un parte.
Vente a Berti y que nada te interrumpa. Berti, tu aseguradora digital.
Amazon envía gratis a Silvia sus pedidos al punto de recogida más cercano. Por eso, cuando compró un par de zapatillas de lana para su madre y un jersey de lana para su padre y tres gorritos de lana para sus ovejas, no tuvo que preocuparse por los gastos de envío. Amazon. Compra ahora y disfruta de envío gratis en tu punto de recogida más cercano. Ver los términos y condiciones en amazon.es.
Llega el afilador, tu momento del día. Prueba su crema de licor de suave y dulce sabor y disfruta en buena compañía.
Es la crema.
Crema de licor, el afilador. Si quieres sabor, licores el afilador.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Doce de la noche y 17 minutos, hora menos en Canarias. Partidazo, cadena COPE en directo con Joseba Larrañaga, Roberto Palomar, Miguel Rico, Dani Senabre, Luis García y Mónica Marchante. Está Raúl leyendo los mensajes y está Elena Condis en Barcelona, que ha estado durante toda la mañana siguiendo en directo la presentación de Xavi Hernández. Entre otras cosas, mensaje de Xavi Hernández sobre que su Barça tiene que ganar.
Como os vaig dir quan vaig marxar d'aquí, som el millor club del món i treballarem... I treballarem amb molta exigència per aconseguir els èxits. El Barça no es pot permetre, no es pot permetre ni empatar ni perdre. Hem de guanyar cada partit.
No se puede permitir empatar ni perder. Tenemos que ganar cada partido. Es lo que ha dicho Xavi. Ha sido muy sorprendente, Elena, la ilusión que ha desbordado este acto, este evento, presentación de un entrenador. Nadie, un entrenador jamás había generado esta ilusión, ¿no?
No, es que había muchísima euforia, ¿eh? Parecía la puesta de largo de un fichaje galáctico, sí. Más que la presentación de un entrenador. Yo creo que es el primer técnico que además firma su contrato en el césped del Camp Nou. Casi 10.000 aficionados en el estadio, todos aclamando a Xavi. La megafonía a todo trapo, Xavi Laporta en el césped, emocionadísimos. Yo ha habido un momento que pensaba que el presidente iba a llorar. También estaba la familia de Xavi, su mujer Nuria, que hoy cumplía 40 años, sus padres, sus hermanos. Uno de sus hermanos, por cierto, Óscar, será su ayudante, los suegros. Y allí en el mismo césped ha estampado su firma en el contrato que le vincula hasta 2024. Se ha fundido en un abrazo con Laporta, que ha dicho que hoy es un día que marcará la historia del club. Y en el momento de la foto de familia, Laporta se ha venido arriba, Juanma. Ya pasó el viernes, en la cena con los peñistas en Galicia que cantó la Riancheira, pues hoy ha cogido el micro para entonar un cántico con la grada y después se ha sumado Xavi. Y parecía más que una presentación de un entrenador en una situación crítica, la celebración de un título.
Sí, sí.
Porque se ha vivido una comunión entre Laporta, Xavi y la grada, como yo hacía tiempo que no veía.
No comparto vuestra sorpresa. ¿No? O sea, puedo entender que a alguien le pueda parecer excesivo, pero yo esperaba exactamente lo que he visto. Es que el pueblo necesita algo a lo que cogerse y a lo que ilusionarse.
Pero una cosa es el pueblo y otra cosa es el presidente, ¿eh? Y el entrenador.
Bueno, pero
una cosa es que el pueblo cante y otra cosa es que el presidente y el entrenador canten
estando como está la situación.
Pero se ha dejado llevar, Juanma, por el ambiente que había. Si hubiera 3.000 tíos en silencio, Laporta no hubiera cantado, pero había 10.000 tíos cantando y celebrando y se ha dejado llevar porque Laporta es así. Obviamente Bartomeu tampoco lo hubiera hecho, ni que hubiera 500.000 personas cantando, porque no es su forma de ser, ¿no? No,
es, pero que Bartomeu seguramente ya no habría organizado acto, que por cierto a mí me ha encantado, ¿eh? Yo creo que, que lo que se ha querido vender, el optimismo y la ilusión que se ha querido vender, se ha conseguido. A partir de aquí, los resultados y el juego dirá, pero bueno, hoy, el día de Xavi, ha emocionado a toda Barcelona.
Yo creo que es proporcional al nivel de frustración, descontento o esa otra cosa que domina el Barça, que me parece muy bien que hagan la presentación. O sea, yo creo que es un acto, para presentar a un entrenador, un acto propagandístico bien traído, bien llevado. Yo hubiera hecho lo mismo si el club hubiera sido mío. Aprovechas un figurón como es un idolazo como Xavi y rearmas un poco anímicamente todo eso, que es un poco un tono fúnebre el que tiene ahora el Barça, pero no olvidemos que es proporcional precisamente a la frustración que está sintiendo la gente. Si esto luego viene acompañado de resultados, bien, y si no, pues habrá que tener paciencia, porque
Xavi pero da la sensación de que Laporta vive una realidad paralela.
Totalmente.
De cara al público, al menos. Luego ya de puertas para adentro no sé cómo será su actitud, pero de cara al público es que cuando en Arabia están negociando el fichaje de Xavi, si viene, si no viene, ¿quién paga esto? Él está cantando la Rianseira en Galicia. Cuando habla de Messi y dice, no, pues yo pensaba que se podía haber quedado sin cobrar ni un euro, jajaja, ja, ja. Y entonces con una sonrisa siempre en la boca dices, joder, parece mentira que sea el presidente de un club que ahora mismo está atravesando uno de los peores momentos de la historia.
Pero si el Madrid está fatal muchos años y con entrenadores mediocres y tal, y presenta a Casillas o a Sergio Ramos, ¿no crees que en Madrid...
Ya, pero no me ciño solo al acto de hoy, me ciño a su puesta en escena de...
Lo que no me imagino es a Florentino cantando la Rianseira o a Florentino votando con los aficionados.
¿Por qué es Florentino?
Que no digo que esté bien, ¿eh?
A Florentino te lo imaginas en grabaciones y a Laporta hay que verlo en directo. Laporta, el que haya votado...
Ha sacado las de bastos ahí, ¿eh?
No, bueno, es que a veces hay que intervenir.
Sí. ha cargado la policía.
No, me refiero que el que haya votado a Laporta, espera este Laporta. Eso. Y Laporta ganó abrumadoramente. Sabemos ya de su época anterior que sus ejercicios de espontaneidad son a veces temerarios, pero él los hace y tiene una conexión con la gente. Y hoy esa conexión con la gente ha sido como si el Barça hubiera descubierto el antídoto contra la depresión masiva. Y siendo conscientes de que existe, ahora con Xavi parece que la enfermedad tiene solución. Pero bueno, eso ha sido la anécdota. Lo importante es lo altísimo que ha puesto Xavi el listón de su propia exigencia, porque ha dejado claro que van a cambiar las rutinas del vestuario, ha dejado claro, y eso es lo mejor que a mí me parece, que vaya a exigir más que a nadie a los que fueron sus compañeros, y que ha dejado también bastante claro que esto, el suyo, es un proyecto a medio y largo plazo, que milagros no hace.
Una cosa. Sí, pero a mí Miguel, perdón, Mónica, me ha gustado que en ningún momento ha empleado el término paciencia, Xavi. En ningún momento.
No.
Y también se ha alejado del discurso realista, es lo que hay. Y ha dicho, trabajo, sacrificio, buscar la excelencia.
Exigencia, normas, conducta profesional.
Todos parten de cero. Ha vendido realmente una hoja de ruta donde las excusas no sirven.
Ha hablado como si tuviese la mejor plantilla del mundo. O sea, ha venido como diciendo, oye, esto es el Barça y aquí hay que venir a ganar. Y él sabe que no es verdad. O sea, él sabe que en el fondo lo que tiene es justito, que es un poco es lo que hay, que lo que decía Koeman no era mentira. Pero él se ha comportado con altura de miras, ¿eh? O sea,
tiene que empezar a estimular desde ahí, claro.
Bien, pero que está muy bien hecho.
O sea, tú puedes llegar y decir, es lo que hay, y ya está. O puedes llegar y decir, mira, Dembélé puede ser el mejor del mundo en su posición. Claro. Los extremos me gustan. La idea la tengo clara. Con normas me ha ido bien a mí cuando era jugador, y aquí va a ir bien y tal. Y son formas de encarar un proyecto.
Bueno, no ha dicho me ha ido bien. Ha dicho nos ha ido bien.
Nos ha ido bien y cuando no había normas, ¿no?
Que es un matiz importante. Y vamos, si todo el mundo se está quejando en voz baja o en voz alta de que esto es un viva la Virgen, bueno, pues que venga un tío y ponga unas normas estrictas de obligado cumplimiento para todo el mundo y especialmente para sus amigos. Lo digo por el tema que estuvimos hablando anoche sobre Piqué, sí, y la Copa Davis. Pues a mí me parece perfectísimo.
Pero ahora...
me ha gustado el discurso de Xavi, y creo que un entrenador del Barça tiene que ser así, exigente al máximo. Ahora lo que no puede prometer es la luna, porque eso es imposible.
Ahora lo que hay que ver es si el que sobreactúa, que es Laporta, realmente cumple con su papel. Porque Xavi ha estado impecable, muy bien. Xavi ha dicho cosas en las que cree. O sea, me consta que además está emocionado con entrenar, por ejemplo, a Dembélé. Pero ¿cuál es el papel del presidente que hace dos meses creía que Xavi no estaba preparado? Hoy sobreactuar, montar este show publicitario, que está muy bien, que yo creo que bueno, que incluso puede proceder para levantar el ánimo, no hay una buena noticia, bueno, llega Xavi, se le vende correctamente, la afición está encantada, muy bien. Pero ¿qué va a hacer el presidente cuando haya que tomar partido? No. ¿Qué va, hacer, ¿qué va a hacer cuando, cuando alguien no quiera cumplir las normas? Sí, no, una cosa es lo que diga y otra cosa es lo que haga.
Ah, bueno, no, esto no, sí, claro, esto no, sí. No, no lo puedes saber hasta que...
Si claro, se ha comprometido a darle todo el apoyo en
ya,
las
pero
verdes...
Es que Miguel, ahora mismo la palabra de Laporta...
Se tuerzan.
Hay una frase, esa que dice Elena, que sí, para mí es lo mejor que le puede decir un jefe a un empleado, que es,
tal cual,
si las cosas van bien, estaré contigo, pero si las cosas van mal, tranquilo que te voy a aguantar hasta que dejen de ir mal para que vayan bien.
Sí, eso se lo dijo a Koeman también.
Esto, no se lo dijo
a Koeman. No, pero Koeman, Mónica, no era su entrenador.
No, pero Xavi tampoco, perdón.
Xavi sí es su apuesta.
No,
sí, ahora sí.
Bueno, ahora es su entrenador.
Es una apuesta desesperada. Es una apuesta desesperada.
Bueno, es su apuesta desesperada, pero es su fichaje, y en el Barça tampoco hay dinero. Yo creo que a Xavi Laporta, aunque le duela que haya ido con Víctor Font en el pasado, sí se lo cree. Igual que se creía a Rijkaard, igual que se creía a Guardiola.
Totalmente.
A Koeman nunca se lo tomó en serio, pero a Xavi sí.
Es que ahora no puede dar ningún síntoma de debilidad.
Es que no le queda otra.
De debilidad con Xavi. O sea, es imposible. Tiene que apoyarle incondicionalmente y darle el margen de corto o medio y largo plazo que ha dicho Xavi, sí, pero en la presentación.
Es que no le queda otra, no, se tendrá que adaptar. No, Laporta, claro, se adaptará. Dame estos personajes que están poliédricos y que hoy bailan y mañana lloran y no sé qué, pues se adaptarán.
Pero
lo hará suyo si va bien la cosa.
Os veo muy escépticos y es algo que... o sea, en Barcelona no hay, de verdad, porque hay cosas que hace Laporta, por ejemplo, lo que ha dicho Joseba de Messi, que es horrible. O sea, él vendió que Messi estaba renovado y se quedaba y tal, y no. Eso aquí en Barcelona se discute, por ejemplo. Pero lo de hoy de Xavi, o sea, todas las críticas y todos los mensajes que he leído con fotos de la clasificación y diciendo no hay nada que celebrar, todo es de Madrid o de fuera de Barcelona. No hay nadie o casi nadie en Barcelona que crea que lo de hoy ha sido un acto propagandístico o de cara... O sea, de verdad, que Barcelona...
No, lo lleves ahí. Yo lo que creo es que debe guardar un poco las formas en esta situación, bajo, pero vamos, es mi opinión.
Pero yo creo que han sacado la pasión y el sentimiento.
Sí, pero que también la sacó el otro día en la Reanseira, que
sí,
el otro día que
no,
le, claro, que
es así,
que le cuesta
que la puerta es así, que la
vale,
es así.
Pero una cosa, que
ya, pero era así cuando ganaba, pero es que ahora
claro,
no ha ganado nada.
Chico, que es que el Barça está a 10 puntos del Madrid, debe más dinero que Alemania después de la
correcto,
Segunda Guerra Mundial, y no está para el presidente para ir a cantar la Reanseira antes de que te metan tres el Celta.
Ha dicho Laporta que me ha hecho gracia que ha ganado, en cierto modo, el destacamento que mandaron a Qatar porque se trajeron a Xavi de vuelta a Barcelona. El destacamento, ha dicho.
Un destacamento, sí, pero el destacamento... Eso, no, por cierto, a ver quién lo ha pagado.
Ese es un punto negro para mí. Hoy ha estado fatal en la rueda de prensa porque se han explayado con 8.000 millones de adjetivos en todas las respuestas y aquí han pasado de puntillas, se notaba que no querían hablar de la cláusula y eso para mí sí que ha sido un punto negativo.
Oye, vamos a hablar un poco de cómo puede ser el Barça de Xavi. Maldini, que es un xaviólogo empedernido. Maldini.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas a todos.
Porque hablas con él, porque le conoces perfectamente y
sí,
porque ¿Has visto a sus equipos jugar?
Sí, he visto al Sal, sí, no todos los partidos, evidentemente, pero he visto algunos partidos de Champions de Asia, algún partido de Liga sí he visto, sí.
No sé si es trasladable algo de lo que hizo allí, que esa es otra, ¿eh?
Claro, es que...
¿Sirve para algo lo que ha hecho Xavi en el Al-Sadd? Pues hombre, bueno, a lo mejor sí, ha aprendido algo, ¿no? Pero realmente esto es otra historia, es que es otro deporte.
Sí, por supuesto. O sea, primero, los jugadores son de otro nivel, por mucho que no estén al máximo nivel, no tiene nada que ver con los de... Con los jugadores que tenía en Al-Sadd, y luego, por supuesto, el nivel de la liga no tiene nada que ver tampoco. Pero sí que se puede ver, por ejemplo, Juanma, lo que busca Xavi, lo ha dicho en la rueda de prensa. Él busca mucha presión. Realmente él busca intentar hacer algo parecido a lo que hacía el Barça de Guardiola, y eso va a ser casi imposible, pero mucha presión en la salida del rival. y luego muchísima posesión en tres cuartos de campo y mucha gente por delante del balón, que es lo que ha hecho en Al-Sadd. En Al-Sadd hay una cosa interesante y es que ha jugado con defensa de tres centrales en la Liga Qatarí prácticamente todos los partidos en la Liga Qatarí. El otro día se lo preguntaba yo además, ¿sí? Decía, porque le vi jugar en la Champions de Asia y ahí jugaba con defensa de cuatro. ¿Y por qué hace esto? Porque lógicamente ante rivales superiores a los de la Liga Qatarí prefiere meter una defensa de cuatro y blindarse un poquito más. Es así, o sea que yo creo que en el Barça va a jugar con cuatro, rara vez lo vamos a ver con tres centrales. Otra cosa es que cuando tenga la pelota el equipo va a tirar mucho por los laterales. Yo creo que al final va a intentar meter, cuando se recupere Dembélé, a Dembélé de carrilero, por ejemplo, en algunos momentos. Yo creo que eso lo va a intentar hacer también. Lo hizo también Koeman, ¿eh? O sea que mucha posesión.
¿Quién
mucha gente
crees que va a brillar más con Xavi, por ejemplo? Hombre, la idea es que brillen todos más, pero el que va a sacar su mejor versión, no sé, estás pensando en De Jong, a lo mejor en Dembélé, en el propio Dembélé.
Yo creo que Dembélé es un jugador en el que Xavi cree muchísimo y está convencido de que va a sacar lo mejor de Dembélé y que va a ser una gran estrella del Barça. Yo también lo creo, en Dembélé. Y luego creo que, por ejemplo, De Jong tiene que crecer mucho. Yo creo que en De Jong va a poner un poco también el acento claro en él para que sea el líder del medio campo del Barça, porque Pedri también lo puede hacer, pero Pedri es un jugador que mezcla más el trabajo sin balón con la calidad con balón, porque es un jugador que recupera mucho, pero De Jong, de cara a tener mucho la pelota y a dominar con el balón, creo que Frenkie de Jong tiene que ser su jugador clave. Y luego Busquets, que todavía está a buen nivel, pero que lógicamente le viene muy bien a Busquets que llegue Xavi, porque un equipo que domina mucho, a Busquets le interesa mucho, lógicamente. Cuando el rival está muy atrás, Busquets lo tiene bastante más fácil, pero porque hace menos esfuerzos, lógicamente. Pero yo creo que Nico González acabará por jugar muchísimo la posición de Busquets, también lo creo.
¿En qué crees que va a ser distinto a Guardiola? Aparte de la plantilla que va a tener, evidentemente.
Bueno, es que él quiere ser muy parecido a Guardiola, él quiere hacer exactamente lo mismo, él quiere presionar muy arriba, quiere tener mucho el balón, quiere que el equipo esté muy preparado para recuperar la pelota tras pérdida como consecuencia de dominar tanto. Lo que pasa es que, claro, tiene unos jugadores claramente peores. O sea, es que el de Guardiola tenía a Messi en su mejor momento, en un momento de plenitud total, a Xavi, a Iniesta, a Puyol, a Piqué.
Si con eso ya has ganado la partida. O sea claro, es que con tres ligas...
Él es consciente de que puede intentar hacer lo mismo, pero que no, que va a ser imposible que sea un equipo tan perfecto, digamos, ¿no?
Bueno, precisamente con Guardiola ha estado hoy Víctor Navarro. Víctor.
¿Qué tal? Muy buenas.
¿Cómo estaba Pep?
Bueno, estaba muy contento porque además tenía al lado a Joan Laporta, que se ha pasado por el golf de San Cugat, donde se hacía este torneo benéfico para recaudar fondos en la lucha contra la ELA, que organizaba Juan Carlos Unzué. Ha ido Laporta, Juste y Enric Masip antes de la presentación de Xavi. Y ahí hemos visto, nada más empezar la jornada, hemos oído una conversación curiosa. Laporta le preguntaba a Guardiola si había hablado con Xavi y Pep le decía, le he mandado un mensaje de WhatsApp, pero no me responde, dile que me llame. Eso mirándose como se miran habitualmente, con complicidad, con admiración. Por momentos es verdad que parecían hasta enamorados, siempre se miran de esa manera. Guardiola después ha publicado un mensaje por la tarde en redes sociales deseándole suerte a Xavi. Esta mañana le daba la bienvenida, lamentaba, eso sí, que Xavi no tendrá 100 días de gracia, porque con la situación del club no los puede tener. Dice que conoce muy bien el entorno y que eso es una ventaja, y tiene claro que Laporta no ha tomado la decisión a la ligera y que Xavi sacará adelante esta situación. Por cierto, Guardiola ha pronunciado una frase que habéis dicho aquí, que es muy temida en Barcelona ya, el es lo que hay, aunque lo ha dicho con otro tono. Explicaba que Xavi debe trabajar con el optimismo que tiene, que la situación económica es dura, pero no hay que lamentarse porque es lo que hay, decía, y añadía que se debe aceptar porque en el mundo del fútbol nadie mira la situación económica, sino los resultados y lo que se hace en los terrenos de juego.
¿Qué? Pero eso es fácil decirlo siendo el entrenador del City, ¿eh? Que tienes dinero por castigo. Pero la situación económica sí marca el futuro del Barça. Fouto, ¿quieres decir algo más de lo de... Bueno, por ejemplo, el dardo de la Liga.
Sí.
Lo que ha dicho Laporta sobre las medidas que tiene la Liga con el Barça. Escuchen a Laporta.
Bueno, la Liga nos mira con lupa todo.
La Liga nos mira con lupa todo. No es nada nuevo. Cada día se inventan una cosa nueva, nos hacen una contraauditoría, nos hacen firmar operaciones que no vemos claras. Y ojo, si ahora revisan esta operación, escucha, abriremos los libros, que ya lo hemos hecho en más de una ocasión.
Ya lo hemos hecho en más de una ocasión.
Bueno, tiene razón Laporta en que la Liga mira con lupa al Barça y a todos los equipos que están sobrepasados en su límite salarial, como no podía ser de otra manera, porque la ley en la Liga es para todos los clubes igual. Así que lo que va a hacer la Liga, efectivamente, es mirar con lupa absolutamente toda la documentación que todavía no ha recibido del Barça sobre Xavi Hernández. Juanma, todo deriva en quién ha pagado esos 5 millones de euros. El Barça dice que han pagado mitad uno y mitad otro. Esto es importante porque esto en el traspaso cuenta como amortización. Y lo que haya pagado el Barça es importante saberlo porque eso cuenta como amortización para las próximas temporadas o para esta temporada. Así que eso es muy importante para el control económico. Y evidentemente, Laporta, hoy lo hemos escuchado, ha intentado esquivar esto, ha intentado esquivar quién ha pagado esto. El otro día salió que lo pagaba el Barça, luego rápidamente salió una filtración que lo pagaba mitad Xavi y mitad Laporta. Pero evidentemente, Juanma, si Xavi ha pagado de su bolsillo 2,5 millones de euros, las cuentas no salen. Porque es que sale a como Hacienda a devolver, porque sí. El Barça tenía muy poco dinero para poder fichar o para poder pagar el salario esta temporada de Xavi, su segundo y un preparador físico, que es lo que entra dentro del límite que le deja el Barça de manera extraordinaria esta temporada.
Bueno, pues así ha sido el día de Xavi en el Barça, su primer día como entrenador del FC Barcelona. ¿Algo más, Elena, Víctor, desde Barcelona? No, nada más.
Bueno, que Unzué está muy contento.
¿Me estáis preguntando? Unzué.
Sí, te estamos preguntando. Cadena COPE,
en
directo.
Es que se ha desconectado. Que se ha desconectado
tranquila,
el aparato,
nada.
No.
Tranquila, no,
no
pasa
es que
nada.
Haya
no.
Pues como se te desconecte el aparato.
Pero porque, ¿y cómo se desconecta y de repente se conecta cuando coges los cascos otra vez?
No, no, porque ha habido un, no sé, un clic del wifi.
Cortocircuito,
ha habido un clic del wifi.
Es verdad.
Un clic del wifi.
Hablo.
A mí me pasa a veces también, ¿eh?
Sí, esa
sí, sí, no, no, sí, no, me ha pasado ya tres veces hoy, pero no, sí. No estaba hablando.
Vale, yo, cuando hablo yo, amigos, Juanma, hay un...
Amigos.
Vale, perfecto. Elena, no, te estábamos preguntando si una pregunta muy complicada. ¿Algo más desde Barcelona?
No, que mañana estaremos pendientes del primer entrenamiento de Xavi en la Ciudad Deportiva, a partir de las 11.
Gracias. Adiós, Elena. Adiós, Víctor. Un abrazo.
Adiós.
Mensajes. ¿Qué dicen los oyentes del partidazo? Alberto Araúz.
El problema del Barça es que es preso del pasado. Xavi es el nuevo Guardiola, Pedri, el nuevo Iniesta, Ansu, el nuevo Messi y Artur era el nuevo Xavi. Hay que saber mirar hacia el futuro honrando el pasado. Lo de Monchi en el derbi os pareció excesivo, pero lo de Laporta es sentimiento culé. A eso se llama tener diferente rasero. Me parece absurdo, ridículo y hasta estúpido hacer esa celebración en estos momentos, dadas las circunstancias. Le deseo lo mejor a Xavi y al Barça, pero creo que empezamos mal. Tanto rollo con Xavi y el otro día éramos 13.000 personas en Riazor viendo a los juveniles del Depor. De hoy saco la conclusión de que Laporta puede ser el speaker del Camp Nou si no le va demasiado bien en la presidencia. Y dice un oyente, guardad el podcast del programa de hoy para cuando el Madrid presente a Raúl como entrenador y ese día comparamos. Y hay otro oyente hablando sobre el fichaje de Xavi.
Hola, buenas noches, partidazo. Por fin llegó Xavi al Barça. Ahora lo que hace falta es que haya venido cargado de petrodólares, porque si no, me parece a mí que los milagros a Lourdes. Buenas noches.
Buenas noches. 12 y 37, hora menos en Canarias. Hay una menina de polvorete en la calle Serrano 34. Lo digo como alerta, ¿eh? Alerta, barrio de Salamanca, Madrid, Serrano 34, menina de Polvorete. Polvorete es uno de los protagonistas de la Menina Madrid Gallery 2021. Esta es una obra de arte al aire libre, inspirada en Polvorete y que además es una escultura solidaria porque los fondos se han destinado a los afectados por la erupción del volcán Cumbre Vieja. Y a estas alturas todo el mundo conoce a las meninas, pero es que ya todo el mundo conoce a Polvorete. ¡Pobre! Mónica, es que vamos, están a la altura de las meninas.
Una menina de Polvorete.
Una menina
sí,
de,
ya.
De Velázquez de toda la vida, pero inspirada Polvorete. Decorada con los colores de Polvorete.
Qué
pero eso no es nuevo. Eso Velázquez cuando hizo las meninas originales ya estaba pensando en Polvorete.
Ya se tomó, efectivamente, ya se tomó un Polvorete ese día Velázquez. Polvorete, hombre, ya saben.
O dos si son pequeños.
Hombre, vamos, variedad de uva Godello, la zona El Bierzo, y es uno de los tres vinos que tiene bodegas Emilio Moro en esa zona, Polvorete, El Zarzal y La Rebelía, son tres vinos extraordinarios,
qué rico.
Absolutamente pura magia, y son vinos que están conquistando España. 12 y 39, hora menos en Canarias. Maldini, gracias por estar en el partidazo, mañana te escuchamos en tu sección.
Perfecto, un abrazo a todos.
Un abrazo, 12 y 39, seguimos.
Escribe a Juanma Castaño en Twitter en @partidazocope, en facebook.com/elpartidazodecope o mándanos un mensaje de voz al 637 23 00 10.
Bricomar, el auténtico almacén de la construcción y la reforma pensado para profesionales. Porque ofrecemos marcas de calidad líderes del sector y con el mejor asesoramiento profesional. Bricomar.
Recuerda, este jueves es el 11 del 11 de la 11. Y para que no se te olvide comprar tu cupón, te lo ponemos muy facilito. ¿Cuántos millones tiene el premio mayor?
11.
¿Y cuántos premios hay de un millón?
11.
No te quedes sin tu cupón. Ya sabes, un premio de 11 millones y 11 premios de un millón. 11 del 11 de la 11. El día que recordarás siempre.
11. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Ahora en El Corte Inglés, equípate con lo mejor en outdoor de las mejores marcas. Columbia, North Face, Mountain Pro, Helly Hansen.
Además, hasta el 18 de noviembre tienes un 20% de regalo en tus compras de textil, calzado y complementos de outdoor, trail running, natación, yoga, pilates.
Un 20% de regalo que podrás canjear hasta el 21 de noviembre en tus próximas compras superiores a 50 euros.
Outdoor en El Corte Inglés, sal y no pares.
Escuchas El Partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
El 14 de noviembre es el Día Mundial de la Diabetes. Recuerda controlar tu glucemia sin olvidar cuidar tu corazón y tu peso. Es un consejo de Novo Nordisk.
Conoce Omnes, el portal con las claves sobre la Iglesia y la sociedad. ¿Qué dice el Papa? ¿Cómo viven los cristianos de otros países? ¿Qué relación hay entre fe y cultura? Omnes te ofrece una propuesta católica, constructiva y equilibrada. Infórmate en omnesmag.com.
¿Y el precio de la luz? Lo de siempre.
Estamos cansados de que la luz suba. Por eso en Total Energies te bajamos el precio. Para que pagues menos y tengas una buena noticia. Llámanos al 900-907-888 y pásate a la energía diferente de Total Energies. Condiciones en totalenergies.es.
Estas gafas me han salido por solo 29 euros. ¿A qué parecen más caras? Pues son mis 29, las gafas completas de Sol Optical que me alegran hasta la cartera. 29 por 29 euros, tus gafas graduadas con la garantía Sol Optical. Infórmate en soloptical.com. Sol Optical, solo grandes ópticas.
Celebremos juntos este momento.
Zoco, lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro.
Había una vez un barquito chiquitito
que no podía navegar.
Vuelve a navegar con el crucero fantástico de Viajes El Corte Inglés y Royal Caribbean en el barco más grande del mundo. Reserva por solo 60 euros y sin gastos de cancelación tu crucero por el Mediterráneo para 2022 desde 905 euros, con hasta un 30% de descuento y págalo en 6 meses. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones en viajeselcorteinglés.es.
Pero, es que ya tenemos una estrellita en el equipo. ¿Meterán a dos más?
Pues vienen con enchufe, así que tú mismo.
Súmale al Citroën Everlingo dos fichajes estrella eléctricos y enchufa tu gama a la carga y descarga. E-Jumpy y E-Jumper con ventaja cliente de hasta 6.000 euros.
Citroën.
Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en citroen.es.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
12:43, atención, partidazo. Conexión, comunicación importantísima a esta hora. Hoy va de documentales. Se estrena también en Amazon el de Pau Gasol. Hola, Pau.
¿Qué tal? Muy buenas, ¿cómo estás?
Muy bien, ¿y tú?
Yo de maravilla siempre.
Sí, ya te veo, sí, de maravilla. ¿Dónde estás? ¿Dónde te pillamos? ¿Barcelona, Los Ángeles? ¿Dónde estás?
Estoy en el sur de San Francisco, en el sur de la bahía de San Francisco, en casa de mis suegros.
Ah, muy bien. ¿Y qué tal en casa de los suegros? ¿Te tratan bien o...?
Sí, me tratan muy bien.
Vale, vale.
Muy a gusto, muy a gusto.
El motivo de nuestra llamada y de tu protagonismo hoy en el partidazo de COPE es el estreno del documental Pau Gasol, Lo importante es el viaje. 4 episodios que se pueden ver en Amazon Prime a partir del día 12 de noviembre y que tienes que decirme por qué tengo que verlos y por qué tienen que verlos los oyentes. ¿Merece la pena con la cantidad de oferta que hay también en Amazon de documentales de todo tipo que nos pongamos este de Gasol?
Hombre, desde mi punto de vista, obviamente sí merece la pena, ¿no? Está claro que hay una cantidad enorme y una oferta enorme de contenido, pero al final yo creo que tenemos que buscar contenido que nos aporte, ¿no?, en nuestra vida un poquito más, de una forma más sustancial o significativa, ¿no?, más allá del puro entretenimiento. Entonces, yo creo que este documental o esta docuseries que hemos podido hacer en estos dos últimos años recogen un poco lo que es pues el lado más humano, no solo mío, sino de mi familia, lo que hay detrás un poco del personaje y cómo hemos vivido pues estos dos años que han sido pues llenos de incertidumbre, de toma de decisiones y de transmisión, yo creo que al final de valores y principios por los que nosotros pues vivimos y creo que pueden ser muy aplicables y trasladables a muchas personas.
Explícale a la gente, ¿cómo se hacen estas cosas? ¿Hay una persona siempre contigo grabándote, siempre encima de ti? ¿Es uno? ¿Es más de uno? ¿Permanece en silencio? ¿Es sigiloso? ¿Cómo se hace esto?
Bueno, todo empezó, yo creo, al final, cuando me volví a lesionar la última vez el pie en Portland. Sabía que estaba ante una situación desconocida para mí y una situación de muchísimo riesgo y dificultad y que no sabía cómo iba a acabar la cosa, ¿no? Y entonces, a partir de ahí, planteamos la opción de decir, oye, vamos a capturar esto. También, claro, tienes que pensar que nosotros nos hemos movido mucho durante todos estos dos años, ¿no? Muchísimo, tanto no solo de ciudad en ciudad o de estado en estado, sino de país en país. Entonces, pues ha habido un equipo de producción, un equipo de cámaras que hemos contratado y que, bueno, sí que es verdad que un poco no están ahí todo el día, sino que acordamos pues momentos del día, momentos de la semana, sí, o días incluso, ¿no? Oye, pues este día estáis todo el día y van a pasar lo que pase, ¿no? Muchas veces no sabes lo que va a pasar.
Perdona, ¿se te llega a olvidar que están grabando o realmente siempre eres consciente de que hay una cámara y por eso estás un poco cortado y midiendo tus palabras?
Hay veces que sí que se te olvida que estás grabando. Y al final, la tranquilidad es una de las cosas que acordamos con Amazon, es que pues no fuera manipulado, ¿no? Y no fuera que tuviéramos libertad de expresión, pero también libertad de edición al final si había algo que nos sintiéramos incómodos transmitiendo y que no ha habido pues casi nada, ¿no? Porque hemos querido transmitir mucha naturalidad y, ya que he dicho, normalidad y realidad, ¿no? De nuestras emociones y sensaciones, ¿no? En sí, los momentos muy, muy difíciles.
Oye, hay muchas entrevistas, Phil Jackson, Kevin Garnett, Derek Fisher, Lamar Odom, Ginobili, evidentemente todos te han dicho que sí. ¿Hay alguien que te haya dicho que no? ¿Alguien te ha dado calabazas para el documental o no? ¿O a Pau Gasol es imposible decirle que no?
Yo creo que siempre hay alguien que te pueda decir que no, pero cuando le pides a gente cercana o incluso a rivales, ¿no? Que has también competido mucho con ellos y has compartido momentos especiales con ellos, se busca la manera, ¿no? Al final. Y yo creo que cuando tú pides a alguien que sea parte de tu documental, es algo especial, ¿no? Saben,
sí,
que es,
sí,
algo que no es...
Sí,
que no es cualquier cosa, una entrevista cualquiera, etcétera, ¿no? Uh-huh. Sino que es parte, es algo, ¿no?, de tu vida, muy personal. Entonces, pues he tenido la suerte de que, yo creo que todos me han querido estar en este documental y hacen que el documental pues sea mucho, mucho más rico, ¿no? Porque al final el viaje de cada persona pues pues, incluya muchísima gente, ¿no? Y que puedan participar y dar su testimonio y su perspectiva de momentos. Pues es algo que a mí me ha encantado y me ha emocionado en el documental.
Oye, hay una parte en la que se deja ver cierta reticencia a la hora de tratar con los medios de comunicación. ¿Tú cómo te has sentido tratado en tu carrera por los medios de comunicación?
Muy bien, muy bien. La verdad es que siempre he agradecido a los medios de comunicación, su labor, su trabajo, su trato, ¿no? Su respeto, ¿no? Porque creo al final también es muy importante que la relación sea de respeto mutuo, ¿no? Y es lo que he intentado pues siempre compartir, ¿no? Y porque al final los medios hacen que bueno, pues que nosotros también tengamos la repercusión que tengamos, ¿no? Y que se hable de nosotros hace que, bueno, que llegue la gente en los medios, ¿no?
Pero el hecho de que vosotros crearais vuestras marcas personales, vuestras redes, vuestras millonarias cuentas de Twitter, de Instagram y todo eso, ¿no os ha hecho a vosotros también decir, no les necesitamos para nada? No necesito que venga un periodista a preguntarme esto o lo otro, porque si es que yo lo voy a decir en mi Instagram y me va a ver más gente.
No necesariamente. Al final yo creo que lo de las redes sociales lo que han hecho es darte una plataforma propia. Pero ha sido aumentar incluso, ¿no?, el margen de llegada, y al final el medio tradicional o convencional pues sigue teniendo su audiencia y también sigue teniendo su relevancia, y simplemente puedes llegar a más gente, ¿no? Y a gente diferente, ¿no? Igual la gente que está mucho en las redes sociales pues no está escuchando la radio o viendo la tele, ¿no? Y simplemente lo que hace es un canal más que queremos seguir, por supuesto, cuidando y teniendo en cuenta.
Claro, y la maravilla que es la conversación entre dos personas, ¿eh? Uno sí, pregunta, 100%. Otro responde. Claro, al final en las redes hablamos nosotros con nosotros mismos. No dialogamos, no discutimos. Por eso, por ejemplo, a ver...
¿Pero eso es diferente?
Claro, es diferente. Parra quiere hacerte una pregunta y Pilar quiere hacerte otra. Venga. Pero tienen que ser preguntas muy rápidas, que Pau tiene cosas que hacer. A ver, Parra.
Aparte del título, hay referencias constantes a lo largo del documental a Kobe Bryant. ¿Hasta qué punto ha influido la mentalidad de Kobe, esa mamba mentality, en la consecución del objetivo, que al fin y al cabo era llegar a los Juegos Olímpicos?
Bueno, Kobe ha tenido una gran influencia en mi vida y en mi carrera, ¿no? Desde que llegué a Los Ángeles, yo creo que también ahí mi carrera, yo hubo un salto hacia adelante y me fui impregnando y aprendiendo un poco de esa mentalidad, ¿no? Ganadora, esa mentalidad trabajadora, esa mentalidad de ser lo mejor que pueda ser, ¿no? Intentar ser el mejor que pueda ser y disfrutar, ¿no? De esos momentos, ¿no? Y parte del título también viene pues del discurso que él dio en la ceremonia de retirada de su camiseta, ¿no? Que no es lo, sí que lo dijo, que lo importante no era el destino, ¿no? Realmente que lo importante es el viaje, es el proceso, es el disfrutar de esos, de cada momento, de lo que te lleva o te acerca al destino, a la consecución de las metas. Y bueno, y eso es lo que he querido transmitir, así que mucho su influencia y su presencia, yo creo, pues, ha sido muy grande en mi vida y lo ha sido también en este proceso de poder jugar y acabar jugando mi carrera, ¿no?
Nos quedan dos preguntas, una de Pilar y una mía.
Pau, quiero preguntarte por una cosa. Siempre has sido muy reservado para tu vida privada, pero en este documental, bueno, pues nos enseñas un poco en ese proceso de volver y de fichar por el Barça, esos roces familiares con tu santa esposa. ¿Qué ha cambiado para que ahora veamos cosas o que le enseñes al público cosas que antes no se veían?
Pero también, pues eso, la madurez, el momento, ¿no? También, pues antes quizás era yo, ahora pues somos una familia, ¿no? Y también pues quería mostrar la humanidad y lo que hay detrás, ¿no? Del personaje o de lo que se ha visto hasta ahora, y bueno, transmitir otra serie de cosas, ¿no? Así que eso es lo que he intentado hacer o hemos intentado hacer, ¿no? Con este documental también, y sentirse cómodos, ¿no? Al final somos, eso es un momento también muy importante de ser fiel a la persona y de no quedarte anclado a lo que ha sido pues el personaje o el jugador de baloncesto.
Pau, dime algo de Xavi. Le han presentado hoy como entrenador del Barça. No sé si has visto la presentación. Miles de personas.
No, no lo he visto.
¿No lo has visto?
No lo he visto, creo que he visto una foto, sí. Pero no he visto, no he visto el vídeo.
10.000 personas en el campo, ¿eh?
Qué bien. No, me alegro de este recibimiento. Creo que la afición es un momento que también necesita, de estos momentos de alegría y de ilusión y de esperanza, ¿no? Dentro de este proceso, yo creo que de transición que está en el club, o está el equipo de fútbol en este caso. Y bueno, pues yo creo que Xavi es un grandísimo fichaje y espero que lo haga muy bien y estoy seguro que lo va a hacer.
¿Le conoces a él? ¿Habláis?
Sí, sí, coincido varias veces. No hablamos mucho, o sea, no hablamos de forma tal, pero sí que lo hemos coincidido y nos tenemos, creo que un cariño y un respeto mutuo grande.
Perfecto. Oye, ¿dónde vas a vivir? ¿Dónde se te va a pillar más a menudo? ¿Aquí o allí?
Estaré a caballo. Es que por nuestra situación familiar y nosotros que queremos mucho y somos muy familiares, al final pues estaremos a caballo entre España y Estados Unidos, intentando pues eso, estar con nuestras familias respectivas, todo lo que podamos. Y al final, pero sí que es verdad que al final los niños marcarán un poco al final el calendario o donde estemos más, ¿no? Calendario escolar, pues al final te va a marcar y bueno, pero aún quedan unos años para ello.
Pau, veremos el camino, porque es lo importante. Lo importante es el viaje. Pau Gasol, a partir del viernes 12 en Amazon Prime, en Prime Video. Te agradezco mucho que hayas estado en el partidazo. Un abrazo.
Un placer, un abrazo a todos, a los tres.
Rubio. Gracias, Pau. Este es el sonido de cómo contaron los americanos la exhibición de Ricky Rubio anoche, que fue, vamos. Rubio double teamed, three Knicks around Rubio. 37 puntos, 10 asistencias, con 8 triples de 9, de 9 intentos. Histórica exhibición de Ricky Rubio en el Madison Square Garden de Nueva York. Parra, impresionante, ¿no?
En la meca del baloncesto, Juanma, todos los grandes jugadores cuando van allí a jugar contra los Knicks, alguna vez en su carrera la lían parda, lo ha hecho Jordan, lo ha hecho LeBron, lo hizo Kobe Bryant, pues anoche le tocó a Ricky, que partió como suplente, pero se lesionó Colin Sexton, que es el escolta titular, y jugó más de 30 minutos el base del Masnou. Como has dicho tú, sumó 37 puntos, metió 8 de 9 en triples, pero es que metió 8 de 8. El que falla es a un minuto del final, cuando ya van ganando claramente, se van a llevar el partido, terminan venciendo 126 a 109, o sea, tenían el partido ganado, y a un minuto y algo del final se tira un triple a una pierna medio ladeado tal y estropea la estadística. Pero es una barbaridad. ¿Cómo sería la cosa? Que LeBron James, viendo la exhibición de Ricky, escribió en Twitter: Rubio se está volviendo loco en el Garden. Anoche en la NBA fue trending topic en Twitter, evidentemente, y en la NBA no se hablaba de otra cosa que de el mejor partido de Ricky Rubio como profesional en la NBA. Lo podemos decir sin miedo
topic,
a ser...
Escucha, ser trending topic en Twitter es un trofeo muy...
Ya bueno, pero...
Cualquiera puede ser trending topic ahora mismo ya, ¿eh?
Sí. No te lo discuto, pero que tiene su cosa. Y
sí, hombre, tiene su cosa.
Ser trending topic no será muy tal, pero que LeBron James ponga un tweet diciendo Rubio se está volviendo...
Eso es que el community manager de LeBron James estaba atento la noche y...
No, no, estas cosas las pone él, ¿eh?
Y que los partidos de la NBA se parecen cada vez más al All-Star, también es verdad.
No, este año se está defendiendo más, ¿eh? Estáis totalmente confundidos.
Sí, seguro, no, estamos ciegos.
No, te lo digo en serio, se está defendiendo más.
Ayer a Ricky le defendían, tres tíos a la vez.
Yo estoy con Joseba, ¿eh? Aunque hay veces, por ejemplo, el tiro de Doncic el otro día, pues tenía tres tíos de Boston con la mano en la cara. O sea, hay jugadas concretas que sí que se defienden, pero en general... Pero bueno, en cualquier caso, no está mal para un jugador que habían fichado para ser mentor en el vestuario de los dos.
Gracias, Parra. Esto no es América, es Parra. No, quiero, no vamos a hacer un temazo aquí...
¿Cómo que no?
No, ya está. Hemos entrevistado a Pau Gasol y ahora 20 minutos de Ricky Rubio y está Oliva esperando y está Carlos Ganga esperando.
Una Brian Adams, hombre.
No.
Ponlo.
Oliva, muy buenas.
Buenas noches.
¿Qué es esto? ¿Entrar el Sevilla después
de la NBA?
No se defiende
la NBA.
Vamos, sí. Por favor.
Ahora mismo está paralizado Sevilla con ese asunto, ese debate.
No se defiende la NBA. Mañana es un temazo, es en Sevilla.
Es tema para abrir el local mañana.
Sí. ¿Se defiende o no se defiende la NBA? Abrimos teléfonos.
Porque no tenéis un andaluz. Si tuvierais un andaluz ahí en la NBA, vamos, habría
ido. Tampoco hace falta. Ahora mismo.
¿Qué tal el día en Sevilla después del derbi? Ya sé que te llamo para lo de Nesiri, no estoy perdido, ¿eh?
Sí,
un poco de introducción, ¿sabes lo que te digo?
Me parece además
porque
una buena
que,
pregunta.
Como tenéis muy poca fe en mí, voy a empezar a aclarar que a veces pregunto cosas fuera de lo que está previsto.
No, en absoluto, además me la esperaba, ¿no? Sí. Es normal, ¿no? En un día después del derbi. Bueno, aquí la sensación es que el Sevilla fue muy superior, que el Betis no se enteró y hay mucha crítica a Pellegrini, normal, porque hasta ahora lo ha hecho bien, pero ha gestionado bastante mal la última semana y ayer no tenía ningún plan para hacerle frente al Sevilla. Y elogios para Lopetegui, para la preparación que tuvo el club del derbi y para un equipo del que se habla, como decíamos anoche en el partidazo, de la posibilidad de pelear esta liga. Así que duro día para el aficionado del Betis, que asume que ayer su equipo fue inferior Y el Sevilla hablando de hacer cosas importantes en esta temporada. Y ahora con un problema.
Lo de Nesyri.
Sí, sin duda, Juanma. Es un problema porque te explico muy rápido. En Nesyri, contábamos aquí en tiempo de juego y en el partidazo, se lesiona a finales de septiembre para 2 meses. A las 5 semanas reaparece. Hay prisas, el equipo empieza a jugarse cosas importantes en la Liga de Campeones e intentan que el jugador esté en condiciones para esta semana, que era muy importante en el calendario. Partido del martes ante el Lille y el derbi. Bueno, si recuerda, Juanma, juega ante el Lille, sale en la segunda parte y el jugador no está bien. Es más, no llega a pegar una sola carrera en todo el partido. O sea, no llega ni a sprintar. Claro, nos sorprende mucho, hasta el punto que el jugador, tal y como sale, se resiente de una lesión muscular, que es una faena, ¿eh? Porque recaer de una lesión muscular mal curada es una faena, hasta el punto de que se empieza a hablar de que pueda estar fuera de los terrenos de juego entre 2 y 3 meses. O sea, digamos que es una cornada importante lo que tiene en la rotura nueva que se le ha producido. Y esto hace que Lopetegui se pueda plantar en el mes de enero solo con un delantero, que es Rafa Mir, porque Munir se tiene que ir a la Copa de África. En el Siri debería ir también, pero dada los plazos que se marcan en esta nueva lesión, lo mismo no tiene que ir con Marruecos a la Copa de África, que se juega en enero en Camerún. El que sí tendrá que ir es Munir, se le queda un delantero y, consultado hoy con el Sevilla, se plantea el Sevilla fichar un delantero.
¿Qué dices, Mónica?
¿Tú qué dices? Mónica.
¿Se va a fichar un delantero?
No, es que, ¿sabes lo que pasa? Que acabo de darme cuenta, porque Mónica hoy está aquí en el estudio.
Sí, sí, la
he visto. De algo que ya yo he...
detectaba, sí.
Detectado.
Sí, un problema.
Vale, perfecto. Me da igual lo que estés leyendo. Mientras está Oliva contando sí. algo, estás con el móvil en la mano leyendo una entrevista.
Está hablando de si va a fichar un delantero.
No. Esto es, si haces esto, no, te voy a explicar. Mira, si haces esto conmigo a 1.5 metros, ¿qué no harás cuando entras desde tu casa? No, a que me eche la bronca, no. Es que este es uno de los males que tiene la radio de hoy en día. Que es que los comentaristas, que lo único que se os pide es que estéis atentos durante el programa, porque en la elaboración del programa no dais un palo al agua. Sí. Estar atentos durante el programa.
Depende.
No, muy, vamos, puedes haber dado 2 en 3 años o 4. Escucha una cosa.
Eso es para que leyese el tiramisú el sábado a su casa. Sí.
Leyendo.
No, ya se acabó.
Pero
se
escucha,
acabó
como tú, otros tantos.
Ya, porque
yo sé perfectamente de todos, aunque no los esté viendo, quién está leyendo y quién no está leyendo.
Bueno, pero ¿va a fichar alguien el Sevilla Oliva? ¿Sí o no?
¿Qué te has enterado de lo último, no, Mónica?
Sí, claro.
Claro.
Lo último, ¿no?
Claro.
Claro que va a fichar, sí, sí. No le queda otra. Es que se queda con un delantero
Luke de
solo.
Young, hombre.
Mira,
Luke
me ha quitado bueno, Dani de la claro, recuperar a Luke
de Young. ¿Lo devolvería sin problema, Senabre?
No, es que lo va a devolver Xavi, seguro.
Bueno, si lo devuelve, yo te digo que Lopetegui se lo queda. Otra cosa es que fichen a otro más.
He leído hoy que el Chelsea se plantea devolver a Saúl Ñíguez en invierno. O sea, Saúl no está rascando bola en el Chelsea, Tuchel no le quiere y que se plantean rescindir contrato en invierno, cortarle, como se hace con los jugadores de baloncesto. Como se hace en el baloncesto.
Igual le viene bien al propio Saúl, que es que no está jugando nada. Es el cuarto o el quinto en las rotaciones de Tuchel.
Ni va a jugar.
Por eso cuando lo querían cambiar por Griezmann, algunos dijimos que no. Pero bueno, al final da igual porque Griezmann se fue...
Pero es increíble este chaval.
A lo que apuntaba, ¿eh?
Sí,
sí, sí.
Perdona. Ha caído en barrena y no tiene forma de recuperarse.
A mí me parece muy bueno. A mí también, de verdad. Me parece un jugador con gol, además, que...
Sí, pero fue a menos, ¿eh? Su carrera no
despegó.
Pero su carrera no despegó, como esperábamos, ¿eh?
Sí, pero
o sea, era un futbolista que sonaba para el Barça cuando el Barça verdaderamente lo quería de verdad porque era deseado y dejó de serlo.
A mí le volvieron un poco loco, jugando de lateral izquierdo muchas veces, descolocado, sí, ahí perdió mucho protagonismo en el equipo y a partir de ahí ya no.
Pero
no
yo lo de Jong no lo decía en broma, ¿eh? Si el Sevilla necesita un delantero, ya sé que Lopetegui lo tenía descartado, pero bueno.
No descartes que pueda volver, ¿eh? Bueno, o sea, si lo devuelven, ahí se lo queda la plantilla.
No se puede devolver a un cedido, me dice un compañero.
¿Sí?
No se puede devolver a un cedido. Eso...
Dani, hay que leerse la normativa.
Vale para Saúl y para...
En enero, en el mercado de enero, bueno, no sé, lo voy a mirar bien. Pero yo creo que el Barça lo estaba mirando, ¿no?
Vale. Uh-huh. Gracias, Oliva.
Muy bien, mañana arranco con la NBA.
Mañana, no sí, a lo mejor así te atiende Mónica.
Así empieza. Ahora, Mónica solo me quiere para cuando me necesita.
Como ayer, ¿no, Oliva? Como ayer.
Una carrera.
Luis García no estaba mucho más atento. También,
perdona, ¿cómo que no?
Luis, tú sigue así. Sigue así.
Me está yendo bien, ¿a que sí?
Sí, regular. Adiós.
Un abrazo.
Adiós, Oliva.
Y antes de que os vayáis, Carlos Ganga. Carlos, muy buenas.
¿Qué pasa? Muy buenas.
¿Qué forma de entrar? ¿Qué pasa? Muy buena. Me gusta, es un tono coloquial cercano.
Es el que cubre el rayo.
Sí, claro.
Pues
claro.
Para que le escuchemos y no leamos.
Efectivamente. ¿Cómo haces para que te atiendan los comentaristas del partidazo y captar su atención? ¿Qué harías?
Técnicas neoyorquinas.
Venga, pues adelante con la técnica neoyorquina para contar lo de Falcao.
Bueno, Falcao, hay dos noticias, una mala y otra buena. La mala es su lesión. Pensaban que no era grave lo que le pasó el otro día en el Bernabéu, sintió un pinchazo en los 12 minutos que estuvo en el terreno de juego. Pensaban que no era grave en su entorno, pero finalmente tiene una rotura en el aductor mayor del muslo derecho y va a estar de baja entre 3 o 4 semanas. Así que, bueno, una baja sensible para el Rayo cuando vuelva del parón internacional, pero la buena noticia de Radamel Falcao, que hemos conocido hace unos minutos, me dice una fuente muy alta del Rayo, Juanma, que ya está negociando la renovación del Tigre. Falcao firmó en verano un año con el Rayo Vallecano.
Más rápido que Messi.
Sí, sí.
Madre mía.
Y con el presidente, con Martín Presa, que fue su principal valedor, apalabró otra temporada más. Pues ese acuerdo verbal ya se está llevando al papel para que Falcao renueve y juegue en el Rayo también en la 22-23. Así que las dos partes están encantadas. Falcao está muy contento en el Rayo y pronto, si no se tuerce nada, el colombiano va a renovar por otra temporada. Está muy contento, está animado después de esta lesión. Incluso me dicen que puede acortar plazos. Así que es una mala noticia, pero dentro de lo que cabe, se puede asegurar su futuro el Tigre en Madrid.
Es un gran...
Qué obsesión hay con el acortar los plazos por parte de los jugadores y entrenadores. Oye, hay que curarse y luego jugar.
Sí, ya, sí. Claro, pero jugadores como este...
Sí, sí.
Este debe ser el promedio goles, minutos jugados, el mejor de la liga.
Es que va a renovar habiendo jugado tres ratos. Sí. Bien aprovechados, pero ni siquiera...
Y los goles que ha marcado.
Lleva 340 minutos, 5 goles.
¿Le venía al Barça Falcao?
Bueno.
Pues ahí lo tuvo, oye. Ahí estaba.
Mil veces, ¿eh? Sí. Y ahora que no está ni el Kun ni nadie, vamos, no, es que no tiene delanteros, Xavi.
Gracias, pero... Ganga, un abrazo.
Un abrazo, adiós.
¿Qué dicen los oyentes del partidazo? Arau.
He seguido toda la trayectoria de Don Pau Gasol y siempre ha respetado a los periodistas. Y que conste que en Estados Unidos hubo un tiempo en el que le dieron por todos los lados. Pero él, con educación y baloncesto, le dio la vuelta a todo y se convirtió en un gran campeón y en la gran persona que es. A ver si no nos podemos ilusionar con la llegada de Xavi. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Estar llorando todo el día?
Ahí, ahí.
No, yo no... Pero vamos a ver. No digo que no se puede ilusionar. Digo que ver al presidente votar como el día de la Champions me choca con la situación actual. Simplemente eso.
Por favor, no digáis Riancheira. Se dice Riancheira.
Fue Elena la que lo dijo.
Que Shakira, si sabéis decirlo bien, salvo Joseba.
No, y Sushi lo dice. Y Sushi WhatsApp lo dice perfectamente. Sí. Pero Riancheira no lo sabe decir.
No, pero se le ha cortado el wifi, joder.
Y wifi.
Y wifi también. Click. El wifi me hizo click.
Y decía que salvo Joseba.
Si haces click, ya no hay stick.
Salvo Joseba, nadie lo dice bien. Pregunta para Juanma Castaño.
Venga.
Si tuvieras que irte a una isla desierta, ¿a quién elegirías? ¿A Emilio Pérez de Rozas o a Verónica Forqué?
A Emilio Pérez de Rozas. Bueno, no lo sé.
Bueno, un poco solo, ¿eh?
Ya no sería para decir.
Es que hoy ha sido duro, ya se hablará.
Y sí, precisamente sí. Dice otro oyente, Juanma, te admiro, sigues vivo y haciendo el programa tras superar la prueba con Verónica Forqué. Ole tú.
No, perdona. Hacía el programa esos días. Esos días acababa y por la noche hacía el programa. Para que otros estén leyendo noticias mientras yo estoy haciendo el programa.
Eres casi un héroe.
¿Pero el de la tele no es en directo o qué?
¿Este de la tele?
Sí. No, sí.
¿Cuál es el de directo? Grabado es este.
¿Dónde estás
este
en
grabado?
Directo?
Este es grabado, mira, pero lo hemos grabado tan bien que digo, es la 1:07.
Oye, borra lo de que estaba leyendo.
Eso no entra, borra. No te preocupes.
Vaya bronca le has montado a Mónica.
Para estar grabado, perdona, imagínate.
¿Y sabes para quién va sobre todo también?
No.
Para ti. Para ti. Que eres el más jeta de todo el elenco de comentaristas.
Perdona, ¿para mí por qué?
Porque eres el más jeta de todo el elenco de comentaristas.
Dime por qué.
Porque das dos pasecitos, dos rabonas y ya, ala, venga.
Pero muy
apareciste bien dadas, con Yago Aspas dos minutos.
Te has retratado y te vas para casa.
Escucha, muy bien dadas las rabonas.
Vale, perfecto. Oye, compañeros, es un placer hacer el programa con vosotros.
Qué maravilla, oye, lo hemos pasado bárbaro.
Gracias, pero me quedo solo con Joseba y con Chema Martínez.
No, lo merecen.
Muy bien.
Adiós, compañeros.
Adiós. Chao.
Escuchas el partidazo de COPE.
Con Juanma Castaño.
El número uno del deporte.
Juega a la ruleta Spin and Win y multiplica tu apuesta hasta por 100. Vive ese subidón solo en PokerStars Casino. Multiplicador para apuestas directas individuales y en las especiales vecinos, completa, semicompleta, juego del cero, huérfanos, acabados en 7, 8 y 9 y finales a un número. Condiciones en PokerStarsCasino.es. Mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
Para encontrar respuestas a todo lo que está pasando, antes es necesario hacerse buenas preguntas.
¿Cómo atajar la temporalidad? Porque seguimos en España en un 26% frente al 14% en la Unión Europea. ¿Qué es lo que propone exactamente Moncloa?
Se plantea reducir los contratos a indefinido temporal.
Cada persona en nuestro país consume cerca de 50 kilos de carne al año. ¿Es realmente malo comer tanta carne?
Carne roja una vez cada 10 días.
El 20% de provisiones de gas en lo que va de año había llegado a España a través de ese gasoducto que cerraba por el conflicto diplomático entre Argelia y Marruecos. ¿Tenemos gas suficiente?
De lunes a viernes de 1 a 4 de la tarde en COPE, las preguntas las hace Pilar García Muñiz en Mediodía.
¿Tú, fan de las apuestas deportivas? Descubre el MyMatch en exclusiva en Winamax. Crea tu apuesta escogiendo selecciones de un mismo partido y obtén tu cuota personalizada. Goleadores, resultado exacto, número de goles marcados. Imagina tu escenario ideal gracias a MyMatch y conviértete en el rey del fútbol. Pon una cuota a tu intuición. Winamax, las mejores cuotas. Juega con responsabilidad, solo para mayores de 18 años.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Por la forma en que la celebras, la vives y la decoras, haces que tu Navidad sea única. Y en Leroy Merlin tenemos miles de ideas para ayudarte a conseguirlo. Descubre la nueva colección y encuentra la Navidad que mejor va contigo, con los mejores precios hasta el 27 de diciembre. Compra en leroymerlin.es, en la app, en el 910-49-99-99 o ven a tu tienda. Leroy Merlin da vida a tus ideas.
John Grisham, el maestro del thriller legal, vuelve a sus raíces con una nueva y apasionante novela. Tiempo de perdón. Hubo un tiempo de matar. Ahora es Tiempo de perdón. Publicado por Plaza y Janes.
Si la vida es un viaje, quizá este sea el año de abrir una botella de Ramón Bilbao y compartirla con quienes te acompañan sin importar el destino. Este año, brinda como siempre. Brinda con los tuyos. Bodegas Ramón Bilbao. El viaje comienza aquí.
¿Pero qué os pasa hoy?
Te están pidiendo que entres en zooplus.es y les compres todo lo que necesitan.
Si tu mascota hablase, te diría que entres en zooplus.es, la tienda online líder donde encontrarás las mejores marcas en alimentación, dietas veterinarias, juguetes, accesorios y mucho más.
Y con ofertas muy animales cada semana.
Zooplus.es.
Dígame.
Hola, Luis. Voy a ser muy rápida. Estoy en comisaría y solo puedo hacer una llamada.
¿Qué ha pasado?
Tú solo escúchame con atención. Solo decirte que tengo los 15 puntos y pago menos que tú. Ah, por cierto, me estoy renovando el DNI.
Si tienes los 15 puntos, ¿qué haces que no estás en Línea Directa? Cámbiate y te bajaremos hasta 100 euros lo que pagas por tu segura de coche o moto. 917-700-700. 917-700-700. Condiciones en LíneaDirecta.com.
Viajar en otoño tiene un encanto especial. Aunque el tiempo sea siempre tan imprevisible. Elige Michelin Cross Climate y disfruta del otoño con total seguridad, haga el tiempo que haga. Y llévate hasta 80 euros en regalos comprando Michelin antes del 30 de noviembre. Infórmate en michelin.es/promociones.
Así suena el timbre de una casa. Así suena el timbre de una casa con el ofertón de Lowi mejorado. El ofertón de Lowi todavía mejor. Fibra de la buena buena y móvil ahora con 10 gigas por solo 29,95. Simple, corre a lowi.es o llama al 1456.
No quiero estar pendiente de las noticias sobre el precio de la luz. Quiero una solución.
Hoy puedes tenerla, porque en Endesa te ofrecemos una solución para que pagues menos en tu factura de la luz. Con precios estables, sin tramos horarios y sin permanencia. Y con la que además tienes un mes gratis de consumo de luz para siempre. Elige un mañana mejor. Haz una llamada al 876-0909 o entra en cámbiateaendesa.com. Endesa.
Juega los Spin and Go de PokerStars. Partidas rápidas con tres jugadores y hasta un millón de euros para el ganador. Vive ese subidón, solo en PokerStars. Oportunidad de jugar por el millón en los torneos de 100 y 250 euros. Probabilidad 1 entre 1 millón. Condiciones en PokerStars.es. Mayores de 18 años, juega con responsabilidad.
Escuchas el partidazo de COPE.
Con Juanma Castaño.
El número uno del deporte.
Lo dicho, el kilómetro 42 con Joseba y con Chema Martínez. Hola, Chema, muy buenas.
Hola, buenas noches, buenos lunes, Juanma y Joseba. ¿Qué tal?
¿Cómo estamos? Buenos lunes, buenos lunes. Está bien eso de buenos lunes.
Buenos lunes, es un día que la gente le tiene mucha manía el lunes, ¿eh?
Ya, bueno, pues nosotros no. Si hay kilómetro 42 no le podemos tener manía.
Es verdad, es verdad.
Si hay partidazo y kilómetro 42, el día nunca puede ser malo.
Y además, un lunes después de un maratón tan mítico como el de Nueva York. O el Barcelona
más,
ayer.
El de Barcelona. Y proliferación, seguimos con un montón de maratones, Chema.
Sí, bueno, al final es que esto no para, ¿eh? Y bueno, yo creo que lo de la Gran Manzana ha sido un espaldarazo definitivo. La pena que no pudieron correr atletas españoles, pero bueno, hemos estado disfrutando. Yo lo estoy viendo en la televisión, viendo el cómo ha corrido Corir en hombres, que ya había quedado segundo hace un par de años. Y luego, debutante.
Qué feo corre ese chico, Chema.
Te digo la verdad, lo estaba mirando.
Qué feo corre, por favor.
Pero feo, ¿eh?
Corre medio torcido así, no es una cosa muy extraña, ¿verdad?
Sí, pero luego fíjate que además hizo 2 horas 8.22. En Nueva York hay que recordar que es una maratón un poquito atípica porque no hay liebres, es una carrera que se corre como si fuera un campeonato. Entonces, como no hay liebres que tiren, en este caso pues cada uno juega sus bazas y bueno, hubo dos atletas, el marroquí y el italiano de origen eritreo, que se pusieron a tirar y al final este Albert Corir pues se lanzó a por ellos y bueno, al final se hizo con la victoria. Pero bueno, que no hay tácticas, no hay carrera para hacer marcas y en este caso se ganó con 2 horas 8.22. Que, como digo, un correr feo, pero mira, si era efectivo que corría y se llevó la victoria a Gran Manzana, que es una de las pruebas más prestigiosas y que a todos los atletas les gusta ganar, como hizo Jerchir, que siendo campeón olímpica se ha conseguido, después de haber conseguido ese oro en los Juegos Olímpicos, pues ganar la Gran Manzana, que es eso yo creo que bastante para su carrera deportiva va a ser un espaldarazo y esta doble victoria yo creo que no la había conseguido nadie.
Y en Barcelona doble récord, masculino y femenino.
Sí, bueno, el récord de la prueba, o sea, que se corrió en 2 horas 6 los hombres, Samuel Kosgei y el keniano, y luego la etíope Tesome, que hizo 2 horas 23, o sea, con 20 años debutando. O sea, que fíjate, se le ha perdido todo el respeto a las maratones y ya se afronta, vamos, antiguamente te decían, oye, tienes que prepararte un poco, tienes que ir paso a paso, primero quemando etapas en el 5.000, luego después en el 10.000, y cuando hayas acumulado mucho trabajo y mucha experiencia es el momento de dar el salto al maratón. Eso es lo que se hacía antes y ahora, pues mira, con 20 años debutan, hacen estas marcas y bueno, 15.000 corredores que corrieron en Barcelona y bueno, o sea que fíjate lo de los años, una cosa que se ha echado por tierra.
Y este fin de semana doblecita importante, ¿eh? Tenemos dos, una en Madrid.
Estoy escuchando y es una sesión fantástica.
Estoy mirando y...
No, estoy disfrutando del kilómetro 42 por primera vez desde la barrera aquí.
Dale paso a Chema con las dos citas de este fin de
semana.
Hombre,
es que hay dos grandes citas este fin de semana, Chemita.
Bueno, tenemos una de ellas, más o menos importante, se corre en Madrid, es el Movistar Medio Maratón de Madrid.
Hombre,
y
es
que viene
nuestro,
con la carrera por
es
futuro.
Es de la casa, es de la casa.
Y bueno, que voy a correr yo, bueno, entre otros de esos, uno de los muchos miles de corredores que van a participar y van a tomar parte, pues bueno, vamos a intentar hacer lo mejor posible las calles de Madrid y bueno, pues otra vez con vuelta una carrera que no se había hecho el año pasado y que la gente sigue con muchísimas ganas de correr y estaremos aquí en la Movistar, que la presentación será el miércoles y tendremos un comentarista de lujo en la televisión que la van a transmitir.
¿Quién?
Pues no sé si lo conocerás, un tal Joseba Larrañaga.
Ay, amigo. Claro, otros, me han hablado de él.
Sí, otros que solían hacer habitualmente han dejado ese puesto vacante porque tienen otros quehaceres y este año me toca.
Ya era hora, también te lo digo, ¿eh? Que me he zampado madrugones de este y del de Valencia que llegarán diciembre, o sea que...
Además tiene pinta de que se pasa frío a esas horas, ¿no?
Sí.
Sí, ¿no?
Calor no he pasado nunca. Calor no he pasado nunca. Bueno, protagonista.
Y la veo a San Sebastián.
Ah, bueno. ¿Da buen tiempo?
Pues no lo sé, mira, si me das un segundo lo miro ahora mismo.
Es que esa carrera, digo, es lo primero que hay que preguntarse.
Esa carrera, ¿o hace mucho calor o cae?
Hombre, mucho calor.
Chema, ¿te acuerdas tú? ¿Ha habido alguna vez de viento sur que la gente las ha pasado canutas?
Joder.
Sí, de hecho alguna vez tuvimos que lamentar alguna pérdida por un año de muchísimo calor, que incluso estaban muy preparados con ambulancias y todo, pero desgraciadamente es eso lo que dice Joseba, o mucho calor, o jarrea, o siempre son las condiciones un poquito complicadas para el corredor, pero yo creo que forma parte de la carrera y la hacen un poco más épica.
Bueno, a una semana vista, el pronóstico habla de 13 grados de máxima y mucha lluvia.
Uf.
Vamos a ver.
El tiempo es muy cambiante. La marmota Phil ha dicho que viene una behovia dura, ¿eh?
En el norte ya sabemos que los pronósticos a 6 días vista pueden cambiar radicalmente, pero ahora mismo los pronósticos hablan de eso, ya te digo, 7 mínima, 13 máxima y al menos hasta el mediodía bastante agua. Así que...
No son malas, ¿eh? 10 grados, 13 grados para correr no es mala, pero bueno, si llueve, se te mete el frío en el cuerpo y luego cuesta bastante entrar en calor. Y estamos hablando de carreras que se tarda mucho en salir, te van colocando en los cajones y se pierde muchísimas calorías, ¿no? del frío que hace. O sea que esas condiciones que sí son buenas para el alto nivel, que no están tanto tiempo parados, para hacer conseguir marcas y grandes registros, para una persona que esté parada, una persona normal, sí que es un poquito fresquito.
Vamos con nuestro invitado de honor en este kilómetro 42.
Y nos vamos ya hasta la República Dominicana, bueno, ni más ni menos, ¿eh?
Mira, ahí no hay problema. Ahí no hay 13 de máxima.
No, ahí desde luego que no. Y mucha lluvia según la época del año. Estamos hablando de Aleix Porras, que es un chaval de 22 años, que tiene la mejor marca europea de todos los tiempos, sub-18 en 400 vallas. Desde hace 3 años es integrante de la selección absoluta y está en la República Dominicana para trabajar, para entrenar con Félix Sánchez, que es una eminencia en los 400 vallas, doble campeón olímpico, por ejemplo, en Atenas y en Londres, 2004 y 2012. Pero esta historia va mucho más allá porque Aleix es estudiante de dirección de empresas y quiere dedicarse a la cooperación y a las organizaciones de ayuda humanitaria. Fíjate, con 22 años estuvo trabajando en Nepal, en Atenas con los refugiados de Lesbos. Trabaja con la Fundación La Merced, que se dedica a ayudar a los niños de la calle y a erradicar el trabajo infantil. Ha trabajado en diferentes centros penitenciarios. En la pandemia estuvo ayudando muchísimo con llevando alimentos a la gente más necesitada. Y ahora se ha ido hasta la República Dominicana a entrenar con Félix Sánchez y a trabajar en su quehacer, que no es poca cosa.
Qué pasada que haya gente así, ¿eh?
Sí, 22 años, ¿eh?
¿Aleix?
Hola, buenas.
Muy buenas. Que es que lee Joseba el currículum, tu currículum solidario, y flipamos, de verdad. Gracias.
Bueno, muchas gracias. La verdad es que toda ayuda es poca.
Sí. Claro, esto, para la gente así como tú, tú haces feliz a mucha gente, pero a ti también te hace feliz lo que haces, seguro.
Claro. Yo es lo que digo siempre. Al final se hace esto desde un punto de vista egoísta, porque yo lo hago porque me encanta. O sea, al final lo hacemos... porque nos encanta.
Joder, pero que te encante tu trabajo es una situación complicada, ¿eh? No sé, te tiene que provocar también muchas contradicciones personales y humanas, ¿no?
Sí, claro, o sea, al final este tipo de trabajo se trabaja en condiciones difíciles, en situaciones de vulnerabilidad, y bueno, y que de momento todavía no me puedo dedicar a ello, porque yo estoy dedicándome al atletismo, que todavía me encanta más, y tiene un tiempo mucho más limitado, y entonces, claro, genera todo tipo de contradicciones.
Hola, Aleix. Buenas noches, soy Chemita. Oye, que te iba a decir que además he estado escuchando por ahí que te has tenido que costear el viaje, que realmente esas concentraciones que has hecho con Félix, ¿no? Un poco que era para cambiar un poquito tu nivel de entrenamiento, que se preveía de ti que vas a ser un atleta rompedor, ¿no? En esa prueba de 4 vallas, y que bueno, que has atravesado ahí unas pequeñas dificultades y que te has tenido que costear, que esa primera incursión ahí, ¿no? Te fue bien, te ha cargado las pilas y bueno, andando un poquito con esa parte solidaria del deporte, que también la tiene Félix Sánchez, ¿no? Que intentar unir todo eso, ¿no? La parte deportiva con la parte solidaria, y que creo que allí en República Dominicana ibas a encontrar todo eso, ¿no? Pendiente de que siguieras progresando y también siguieras ayudando, porque eso era clave, ¿no? También para Félix Sánchez.
Claro, sí, al final la vida deportiva de un atleta nunca es totalmente lineal ni totalmente fácil, y sí que he tenido mejores y peores temporadas. Ahora hace una o dos temporadas que por una u otra cosa o me he lesionado o he tenido alguna cosa, pero yo al final sigo creyendo en mí y sigo teniendo total confianza en el proceso de mi carrera deportiva y en el talento que está ahí, y al final me lo he costeado yo, pero para mí es una inversión que hago en mí mismo, que hago en mi rendimiento, y que seguro que va a dar frutos. Y al final, claro, la idea es, cuando empieza el invierno, llegar a en mejores condiciones a la temporada bajo techo. Y la verdad es que aquí es un sitio, bueno, es el Caribe, es el paraíso. O sea, es un sitio donde las condiciones para entrenar son buenísimas. El entrenador es un entrenador que al final es una leyenda en mi prueba.
He tenido la gran suerte de coincidir con él y es una máquina, y creo que al principio se sorprendieron un poquito porque tienes un físico un poquito extraño para ser un ballista.
Sí, la verdad es que ellos, yo cuando llegué, Félix sí ya me conocía, pero los compañeros de entrenamiento sí que ellos pensaban que yo corría 800, que hacía otro tipo de cosas, pero bueno, al final... estamos aquí para darlo todo.
Oye, Aleix, a mí sí que me gustaría saber, dentro de la labor humanitaria que haces, Pues alguna de las imágenes que se te han quedado grabadas para siempre, es decir, de esto no me olvidaré jamás, de la crudeza que rodea a la humanidad y en la que tú has estado trabajando.
Bueno, hay todo tipo de situaciones, y más porque yo he probado de trabajar en diferentes contextos con gente muy diferente. O sea, por ejemplo, que llegue alguien, una madre de familia en medio de la pandemia llorando porque sus hijos llevan un día sin comer, un día y medio, y no tiene para darles de comer, y ver cómo se le tiene que atender de forma un poco burocrática y se tienen que seguir unos protocolos, y la desesperación de las personas. Sobre todo en la pandemia fue de los momentos donde vi ese tipo de cosas más duras, y luego también pues pobreza extrema en países muy poco desarrollados como Nepal o como Gambia.
Tienes una riqueza en ese sentido cultural y social tremenda. Bueno, Aleix, pues nada, ¿qué tiempo tenéis allí? ¿Qué día hace?
Sí, aquí, a ver, aquí ahora mismo yo creo que hará entre 26, 27 grados.
¡Oh, qué maravilla!
Y claro, es que es yo lo digo siempre, es entre, no baja de 20 grados y no sube de 30 grados. Claro. Hace unas condiciones perfectas.
¡Qué maravilla! Aleix, muchísimas gracias por atender la llamada del kilómetro 42. ¡Un abrazo!
Muchas gracias a vosotros, un abrazo.
Adiós, gracias. Vamos con las preguntas para Chema Martínez. A ver, la primera. ¿Para hacer un maratón, Chema, es suficiente con la carga semanal de 80 kilómetros y las tiradas largas?
Más que de sobra. Estamos hablando que la gente que habitualmente corre una maratón, que no son profesionales, corren entre 3-5 días por semana y vienen a hacer entre 40-70 kilómetros. O sea, que esa sería la norma. Así que con 80 kilómetros, con unas cuantas semanas y con tiempo de planificación anterior, más que de sobra, capacitado.
¿Qué hacer cuando tienes las patas cargadas y torponas y tienes competición el finde?
Lo primero, bajar drásticamente el entrenamiento. Comienza el tapering, comenzarlo en cuanto se pueda, es decir, la bajada drástica de entrenamiento, empezar a cuidar todo el entrenamiento invisible, que es lo que viene bien, descansar bien, comer bien, hidratarse bien, y a mí hay algo que me va muy bien, que es el agua fría. Incluso el agua fría con agua caliente, alternar esos contrastes, te alivian, te dan esa sensación un poquito de ligereza. Así que agua fría seguro, y si hace los contrastes seguramente le vendrá muy bien. Y bajada drástica de entrenamiento.
¿Eres humano o una máquina? ¿Te fatigas mucho?
Que si me fatigo, yo estoy cansado de estar cansado, Juanma. Cansado de estar cansado. O sea, que soy un humano que me canso, lo que pasa es que me gusta seguir entrenando, disfruto esforzándome y sobre todo que quiero seguir haciendo objetivos, y para eso no queda otra que entrenar.
¿Qué tipo de entrenamiento recomiendas para los que tenemos poco tiempo para entrenar todos los días y poder ir rápido? Vaya, esto es complicado de responder, ¿eh?
Al final hay gente que le gusta entrenar como sesiones más cortas y más intensas. Lo que pasa que si eso lo añades con días muy ajetreados, días de mucho estrés, hay veces que a lo mejor puede jugar a la contra, ¿no? Porque tienes tu sistema nervioso cansado y fuerzas un poco y el riesgo de lesión aumenta. Pero lógico sería hacer menos sesiones y un poquito aumentar la intensidad de esas cargas que haces. Entonces con eso un poco suplirías esa necesidad de ganar tiempo, ¿no? Pero no lo puedes hacer todos los días porque lógicamente tu cuerpo se fatiga más y depende también un poco de tu día a día, ¿no? Al final tienes que conseguir equilibrar el ritmo de vida que llevas con esas cargas que aplicas a cada entrenamiento.
Gracias, Chemita, un abrazo.
Buenas noches.
Hasta luego, Joseba.
Hasta mañana, adiós.
Buenas noches a todos los oyentes del Partidazo de COPE. Ya estamos por aquí un nuevo lunes de la mano de nuestros amigos de Betfair y de su combi partido. Un nuevo comentario de Betfair para podernos hablar de todo lo que tenemos esta semana con la selección española. Ayer finalizó una nueva jornada de liga y, por supuesto, volvió a dejarnos muchas sorpresas en los minutos finales de los partidos. Está la liga absolutamente emocionante. Pero ahora lo que viene esta semana es de infarto porque nos jugamos la clasificación para el Mundial de Qatar. Así que lo vamos a comentar todo y, por supuesto, lo vamos a analizar con el combi partido de Betfair.
Hemos vuelto a vivir una jornada apasionante en tiempo de juego. Veníamos desde hace unas semanas llamando a esta liga la Liga de los Descuentos y desde luego que en esta jornada se ha hecho honor a su nombre. Tanto el Barça como el Atlético de Madrid perdieron 2 puntos y una ventaja considerable en sus partidos para terminar empatando en el tiempo de descuento.
3-3, finalizaron los partidos de los dos. El Barça ante el Celta de Vigo y el Atlético de Madrid ante el Valencia. Los dos en el añadido y el Real Madrid se salvó por los pelos frente al Rayo Vallecano. Desde luego que tenemos el combi partido de Betfair para ponerle emoción a cada encuentro, pero es que esta liga de por sí está preciosa.
La nota negativa, Andrea, son las lesiones. Gómez, que repercuten directamente en la lista de Luis Enrique para los dos partidos cruciales que nos jugamos en la clasificación para el Mundial. Y han salido de la lista por lesión Ansu Fati y Eric García del Barça y Jeremy Pino del Villarreal. Pero no tenemos que pensar en lo negativo, sino en lo positivo con lo que tenemos por delante.
Dos encuentros, apunten, este jueves frente a Grecia y el domingo ante Suecia. Estos partidos van a determinar si nos clasificamos para la cita de Qatar o si, por el contrario, ojalá que no, vamos a la repesca.
Esperemos que a pesar de los contratiempos con estas lesiones, la opción correcta sea la primera. Lo que está claro es que en estos dos encuentros va a haber emoción de sobra, pero si nuestros oyentes aún quieren más, les damos un consejo.
El de siempre, el de entrar en Betfair y jugar el combi partido. Con él puedes combinar hasta 25 variables del mismo encuentro en la misma apuesta y con mayores cuotas. Con él haces de cada partido de la selección el más interesante. Mira, la primera cita el jueves a las 9 menos cuarto es ante Grecia. Así que este es el encuentro que vamos a mirar en el combi partido de Betfair. Voy a comenzar añadiendo que al descanso la Roja se marcha ganando, que no van a marcar ambas selecciones en el partido, pero que sí va a haber gol en ambas partes y por supuesto que va a ganar España. Una apuesta de 10 euros puede convertirse en unas ganancias de 45. Esto es el combi partido de Betfair. Visita Betfair para más información y crea tu suerte. Recuerda que esto es un mensaje solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
A todos nos gusta la emoción de antes de un partido. El debate, la anticipación. Aumenta aún más esa emoción con el combi partido de Betfair. Apuesta más cosas en el mismo partido, como el resultado, los goles totales y los goleadores, en una apuesta y con mayores cuotas. El combi partido de Betfair. Este es un mensaje solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
Señoras, señores, hasta aquí el partidazo. Volvemos mañana a las 11:30, no se lo pierdan, también con un protagonista especial. Se quedan con La Noche y Beatriz Pérez Otín. Descansen, adiós.
Soy el fuego que arde tu...
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.